En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a vuestro programa favorito, bienvenidos a La Rosa de los Vientos, en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos junto a vosotros, dispuestos a pasar una madrugada en condiciones, con muchísima información, amenidad, divulgación, entretenimiento. De eso se trata, ¿verdad? Que la radio sea un catalizador de ilusiones, de emociones, y que disfrutemos junto a nuestro programa de lo que realmente nos interesa, que son estos contenidos apasionantes, directamente implicados en la buena marcha del siglo XXI.
Queridos amigos, la voz que acabáis de escuchar, la voz de Juan Antonio Cebrián, se ha apagado, nos ha dejado su enorme corazón, el corazón de nuestro gran amigo, se partió ayer. El corazón de un auténtico genio. La 1:08, aquí comienza La Rosa de los Vientos, La Rosa de Juan Antonio Cebrián.
Todos los días perdemos una docena de genios en el anonimato, y se van, y nadie sabe de ellos, de su historia, de su peripecia, de lo que han hecho, de sus angustias, de sus alegrías, pero al menos una docena de genios se van todos los días sin que sepamos de ellos.
Donde la noche se enamora del misterio y envuelve con su capa a esas almas heridas de soledad para que no mueran de frío. Donde la noche se transforma en una voz y acuna la imaginación y los sueños de libertad. Donde la esperanza pasea de la mano del saber. Donde te espero, en La Rosa de los Vientos.
Comienza una Rosa de los Vientos sin un Juan Antonio Cebrián, una Rosa de los Vientos rodeada de esas 32 direcciones con otras tantas sillas ocupadas en este estudio central, los estudios centrales de Onda Cero, con todos los que fuimos sus compañeros, con todos sus amigos, con todos vosotros. Un enorme dolor se ha apoderado de todos nosotros a partir de ayer por anoche, cuando con tristeza, con incredulidad, sin poder creerlo, nos enteramos que Juan Antonio Cebrián había fallecido. Hoy es un extraordinariamente difícil día, un día complicadísimo, porque nuestro maestro, nuestro compañero, nuestro mentor, más de 10 años en La Rosa de los Vientos, 17 en Onda Cero, nos dejó ayer a los 41 años de edad. Sobra decir lo difícil que es este momento para nosotros, un momento que ojalá nunca hubiera llegado, pero sabemos que ahí, donde estés, Juan Antonio, hoy nos estás echando una mano para llevar adelante estas 3 horas del que fue y es tu programa, La Rosa de los Vientos. Como os decimos, rodeados de muchos compañeros, de los compañeros de Juan Antonio Cebrián durante tantísimos años, de La Rosa de los Vientos. Es, como decimos, muy complicado. Ayer, aquí, en los estudios de Onda Cero, la persona que nos dio la noticia, a los amigos que nos la transmitió, fue una de las últimas incorporaciones de La Rosa de los Vientos, un joven periodista prometedor, compañero, amigo de Juan Antonio Cebrián, Martín Expósito. Muy buenas noches.
Bueno, muy buenas noches. Bruno, estoy realmente compungido. Me ha causado profundo dolor, sobre todo por la sorpresa. que nadie se lo esperaba y con la que nos encontramos terriblemente en la noche de ayer, y que sorprendió a más de uno, a más de todos los oyentes, todos los que estaban escuchando a La Rosa, que esperaban escuchar esa voz de Juan Antonio y que encontraron un comunicado de esta casa de Onda Cero lamentando la pérdida, la triste noticia que, por supuesto, a nadie y menos a nosotros, que éramos sus compañeros, pues tendríamos que dar. Y sí, tuve que comunicar a los compañeros qué es lo que estaba ocurriendo. Me encontraba solo y tampoco Juan Antonio respondía a mi llamada al teléfono móvil, que era lo que me habían pedido, me habían solicitado que por favor contrastara la noticia, que parecía que era cierta y que finalmente se confirmaba que sí.
Y que por desgracia se confirmó el fallecimiento ayer de Juan Antonio Cebrián, de nuestro amigo que hoy vamos a recordar. Vamos a hablar con todos los compañeros de Juan Antonio. Las muestras de cariño a lo largo de este día, desde la noche de ayer, han sido extraordinarias desde todos los lugares del país. Cientos y cientos de correos electrónicos, de llamadas, de mensajes, todos los foros de internet colapsados, los correos personales de todos y cada uno de nosotros colapsados. Mensajes, en la mayor parte de ellos, de agradecimiento por todos estos años a Juan Antonio Cebrián. Juan Antonio, que se rodeó siempre de un equipo de colaboradores que han formado parte de esta Rosa de los Vientos y que vamos a ir presentando y vamos a intentar recuperar y recordar lo que fue y la figura de nuestro amigo. Vamos a ir presentando a todos y a cada uno de ellos. A Carlos Canales.
Hola, buenas noches.
Muy buenas noches, Carlos.
Hola, Bruno.
Supongo que los momentos complicadísimos ayer a última hora de la noche, como casi todos nosotros.
Sí, sí,
lo fue. Enteraste de la fatal noticia.
Me enteré, como tú has dicho muy bien, por Martín. Hoy un mensaje a las 12:00 de la noche y me extrañó mucho porque no entendía bien lo que Martín quería decir, pero vi inmediatamente que había uno tuyo detrás. Y me imaginé que algo malo ocurría. La verdad es que no pensé que fuera esto. Y la verdad es que España, pues bueno, está bastante claro. Ha perdido al que probablemente era el mejor periodista comunicador que tenía. Juan hacía una cosa tremendamente difícil de hacer, que es hacer que su trabajo pareciera sencillo y fácil. Es decir, por eso comunicaba tan bien. Porque ilusionaba, porque contaba cosas, las contaba muy bien, y además hacía que todo fuera muy sencillo. Y esa es la mejor manera de hacer entender a la gente y compartir lo que uno quiere decir.
Jesús Callejo, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues sí, también me enteré en esa ya fatídica noche, ¿no? También por Martín. Incluso antes había recibido una llamada antes de Martín que todavía me intranquilizó más. Yo ayer estuve en Cuenca todo el día. Por la noche estaba cenando con unos amigos y un buen amigo también de todos nosotros me llama a las 11 más o menos para decirme, ¿es verdad que Juan Antonio ha muerto? Yo inmediatamente le dije no. Después me quedé pensando, digo, no creo. ¿Quién te lo ha dicho? Y él solo tenía esa noticia, le había llegado de una forma indirecta. Dice, no, te llamaba a ti para que me lo confirmes. Entonces, a partir de ahí, lógicamente, mi intuición me decía que algo estaba pasando, algo malo. Y la primera impresión es negar la evidencia, es decir, no puede ser. Está claro que la información es errónea. Está claro que si alguien ha muerto no es Cebrián. Está claro que no puede ser real. Después vas comprobando que es real. Te vas dando cuenta de lo que hay y de esa realidad que muchas veces queremos negar, pero bueno, que es indiscutible, como es en este caso, sobre todo por la forma en que se ha producido. Todas las muertes son trágicas, pero cuando no ves venir el golpe, es mucho más trágico todavía. Y en este caso no se veía venir el golpe. En este caso, esas cinco palabras de Juan Antonio Cebrián ha muerto, nunca pensé que iban a ir juntas. Entonces ahí es cuando ya me di cuenta a lo largo de toda la noche, una noche toledana, como os podéis imaginar, que realmente había muerto una persona, un gran amigo, un gran comunicador, un maestro, pero había nacido un mito. Juan Antonio Cebrián, estoy seguro que ya lo era antes, pero con su muerte se ha convertido en un mito de las ondas, una persona que es un referente obligado para todos nosotros en general y para mí en particular. Y eso es lo que yo siempre tendré en el corazón, ese gran amigo, ese gran maestro, ese gran compañero, y sabiendo que todo lo que sé, lo mucho poco que sé de la radio, se lo debo a él. Eso para mí es impagable.
Fernando Rueda, buenas noches.
Hola, buenas noches. Cuando yo normalmente preparo el programa con Juan los sábados por la mañana, hablamos en el último momento para ver los temas, y entonces me acuerdo que me dijo el martes si podíamos hacerlo antes, y me dijo, dice, jo, es que el sábado tengo una boda y me toca una cosa que me parece la cosa más rollo del mundo, que es hablar en las bodas, ¿no? Cosa que me dijo porque hace 3 años él habló en mi boda, ¿no? Y yo le dije, digo, no seas cafre, que te encanta, ¿no? Y dice, sí, sí, además, como llevamos a Alejandro ahí súper monísimo y tal, ¿no? Eso era la felicidad total, ¿no? Él, Silvia y Alejandro yendo a una boda. Una boda que realmente luego lo tenía que organizar todo, ¿no? Como nos organizábamos todos, me imagino, ¿no? Que si había que llamar a una hora, él ya el sábado ya no iba a poder controlar a Martín, no iba a poder controlar a y entonces todas esas cosas le pero se lo pasaba genial, le encantaba, ¿no? Con lo cual resulta que va a hablar a una boda y en un momento tan feliz, en un momento como ese, pues acaba todo, ¿no? Yo lo primero que me pregunté, lo primero que pensé fue eso que sientes a veces de que no te has despedido de alguien, ¿no? Uh-huh. Y piensas que y creo que cientos de miles de oyentes pueden pensar lo mismo, ¿no? Joder, se ha ido sin despedirse de nosotros, ¿no? Yo he llegado a una conclusión en este tiempo, ¿no? Y es que yo sí me he despedido de Juan Antonio. Porque en todas esas conversaciones que tienes, que imagino vosotros igual que yo hablaba con Juan 2 o 3 veces a la semana y hablabas, y cuando a una persona te lo has dicho todo y tú le has dicho las cosas y te has abrazado como abraza a Juan, que abraza continuamente, yo al menos puedo sentirme hoy satisfecho de que todo aquello que le tenía que decir se lo he dicho, ¿no?
También nuestros oyentes hoy van a poder hablarle a Juan Antonio Cebrián. Vamos a abrir nuestras líneas, vamos a ceder minutos de este programa de 3 horas a vuestras opiniones, a vuestros sentimientos. El teléfono de Onda Cero que está a vuestra disposición es 914262599. Repetimos, 914262599. También está nuestro correo electrónico a vuestra disposición, rosa.vientos@ondacero.es. rosa.vientos@ondacero.es. A mi derecha está Mar de Tejeda, tantos y tantos años trabajando con Juan Antonio Cebrián, ya desde tiempo antes de La Rosa de los Vientos, desde los tiempos de Turno de Noche, casi desde el comienzo de esta aventura en Onda Cero. Juan ha estado 17 años en Onda Cero, desde el día de la inauguración prácticamente de esta casa. Mar, buenas noches.
Muy buenas noches a todos, desde ese 20 de abril del 90, ¿no? Que es una fecha mítica y una canción mítica que él ponía mucho, ha puesto a lo largo de todos sus programas. De Turno de Noche, de Azul y Verde, ese programa de medio ambiente, porque hay que recordar que Juan Antonio, ahora hablamos mucho de cambio climático, pero que él empezó a hablar hace muchos años sobre el tema y a preocuparse por él. Y luego en esa Rosa de los Vientos, que nació en fin de semana, que ha tenido diferentes horarios y que, fíjate, ya va por 10 años, ¿no? Uh-huh. Ah, se ha cumplido. Pues estoy muy triste, muy triste. Tengo el corazón encogido. Anoche me enteré también, me llamaron desde esta casa. Yo no me lo podía creer. Llamé a Celso del Río, el subdirector de esta casa, para confirmarlo, porque yo pensaba, como todos, digo, pues a ver si es un rumor de esos que de vez en cuando la gente suelta por internet, porque no daba crédito, no me lo podía creer. A la vez llamaba a Martín, Martín no me cogía el teléfono, Celso me lo confirmó, luego hablé con Martín y también con José Manuel. Y desgraciadamente, pues ese trágico hecho se había producido. Nos hemos quedado huérfanos aquí en esta casa, en Onda Cero, y bueno, muchos amigos, supongo que los oyentes compartirán ese mismo sentimiento. Él nos descubrió esos 32 rumbos de la Rosa de los Vientos y ahora vamos a estar un poco perdidos. Uh-huh. Yo lo que quiero es rendirle un homenaje desde aquí. Esta mañana lo decía, a las 8 de la mañana en el programa de Isabel Gemio, que para mí se ha muerto el maestro, se ha muerto el amigo, y bueno, pues me queda la esperanza de que nadie le va a olvidar, porque están sus libros, está su voz, están sus pasajes de la historia, y comparto el mismo sentimiento de Fernando. Yo creo que sí me he despedido de él, porque Juan Antonio era una buena persona ante todo, era un hombre que sabía escuchar, y como te escuchaba, sabía cuándo estabas bien, cuándo estabas mal, detectaba con cuatro palabras que le dijeras, llegabas y decías hola, buenas noches Juan, qué tal, no sé, y ya te decía, ¿te ha pasado algo?
Uh-huh. Verdad.
Y bueno, pues que le vamos a echar todos mucho, mucho de menos.
Muchísimo. Hoy hemos estado despidiéndonos de él en el tanatorio de Pozuelo de Alarcón, en Madrid. Mañana sus restos van a ser incinerados a las 11 de la mañana en ese cementerio de Pozuelo de Alarcón, en la calle Camino de Alcorcón, número 10, a las 11 de la mañana. Ahí estará todo. Aquel que lo desee, y por supuesto todos los que estamos aquí para darle ese último adiós a Juan Antonio Cebrián, pero para dar comienzo a la que sin duda va a ser la leyenda, porque su figura va a continuar, sus libros van a continuar, su voz la vais a seguir escuchando. José Manuel Escribano, muy buenas.
Buenas noches. Pues es un momento muy difícil para mí realmente. Han sido 16 años en los que he estado en esta mesa y en otras mesas como esta, sentado codo con codo con Juan Antonio, hablando de cine, ya ves. Ayer pues estaba terminando el guión del programa, pensando, como cada sábado por la mañana también, pues dónde íbamos a hacernos unas risas, donde la noticia era divertida, donde la crítica se iba a poner pues más dramática a lo mejor, ¿no? Y cuando llegué por la noche y doblé la esquinita esta que da paso a la redacción, pues la mesa de Juan Antonio y la mesa de Silvia estaban vacías. Y allí al fondo estaba Martín. Y entonces me abrazó y me dijo, Juan Antonio se ha muerto. Y naturalmente no me lo podía creer y sigo sin podérmelo creer. Y me parece que el mundo es distinto. Yo siempre he trabajado con las palabras, Bruno, hace muchísimos años que he trabajado con las palabras y confiaba mucho en las palabras porque me parecía que eran hermosas y que significaban todo lo que se podía decir. Y desde anoche, pues la verdad es que no confío en las palabras. Ha cambiado mi vida. Me parece que las palabras muchas veces están vacías, ahora están vacías y no sirven para explicar lo que yo quisiera explicar y lo que yo siento. Lo que siento es que echo muchísimo de menos a Juan Antonio, que era un amigo, que era verdaderamente una buenísima persona, que era un maestro, desde luego, pero sobre todo era ese hombre con el que yo charlaba, con el que me abrazaba, como decís vosotros, y que siempre estaba ahí, y que ahora no está, y no lo puedo entender.
Raúl Sogún.
Hola, buenas noches. A mí me pasa un poquito como Fernando. Preparábamos desde Salamanca el programa los sábados por la mañana, este sábado en concreto. Hacía dos que no entraba, tenía ganas de hablar con él, contarle las experiencias, el concierto que tuvimos. Durante toda la mañana no fui capaz de localizarlo, por la tarde tampoco. Después me llamó Martín a última hora, nos vinimos directamente para acá en el camino. Simplemente tenía ganas de llegar aquí, a San Sebastián de los Reyes, el llegar a la redacción y el darme, no sé, quizá la sensación de abrir, de encontrarme a Juan, encontrarme a Silvia, el que me abrazara como si hubiera sido una broma de Halloween, como si hubiera sido un susto macabro. Llegamos durante todo ese viaje eterno, salió el comunicado de Onda Cero, y bueno, al llegar, a encontrarme a Martín, el veros luego a todos, el estar aquí, se hace un vacío. Me descubrió, Juan me descubrió el mundo de la radio, me regaló todas las noches que yo tenía perdidas, me dio un rinconcito, estuvo en mi corazón como oyente, como colaborador, como amigo. Me pasa como a Fernando, sí me dio tiempo a despedirme, pero me quedo con la sensación de que nos ha quedado mucho por vivir a todos juntos, incluso a los que están también detrás y nos escuchan, y bueno, pues se rompe el corazón, se rompe el alma.
Juan Ignacio Cuesta.
Pues hace, como todos sabéis, un mes que estábamos celebrando la longevidad de la Rosa de los Vientos, todos juntos en un lugar donde sucedieron distintas peripecias, como que se nos apagaba la luz y cosas así. ¿Quién era Juan Antonio y cómo era Juan Antonio? Pues era una persona fundamentalmente jovial que tenía la capacidad de transformarlo todo en broma. Era un gamberrete. Era un gamberrete, un tipo capaz de elevarte el ánimo solamente con una pequeña referencia a cualquier cosa. Él se inventaba nombres, se inventaba cosas. A mí, cuando nos conocimos, me puso profesor Bacterio. Luego se inventó un personaje ficticio, inexistente, Fray Juan Ignacio de la Cuesta, dotándole de un dibujo de alguien famélico que está siempre en el éxtasis de las montañas sin comer y todas esas cosas, y que realmente no tiene absolutamente nada que ver con la realidad, porque yo soy más bien una persona bastante oronda. Y esa es la faceta que a mí me interesa recalcar de Juan Antonio y de mi relación con él, que es el hombre que a mí me devolvió a la radio después de muchísimos años su jovialidad y su capacidad de reírse de sí mismo y de hacer que los demás fuéramos mejores a la hora de entender el mundo desde una perspectiva mucho más risueña. Hoy, cuando le estaba viendo en el tanatorio allí, me preguntaba, y yo le preguntaba de alguna manera, desde mi modestia y desde lo poco que uno es, me preguntaba: genio, ¿cómo te gustaría que estuviéramos ahora? Y parece que una vocecita en mi interior me decía algo así como, pues bueno, vamos a reírnos un poquito, porque realmente él era una persona de la risa, era una persona, ya digo, absolutamente de la sonrisa y del optimismo. Es así como yo quiero recordar a Juan Antonio, es así como nos ha hecho mejores a los que estábamos a su lado como colaboradores y como ha hecho mejores a todos nuestros oyentes, porque si hay algo que le ha definido como un hombre bueno es que fue capaz de hacer mucho mejores a todos los que le tocaron, como una especie de rey Midas. Juan Antonio ha pasado a la eternidad, ya vive en la memoria de todos nosotros, y mientras le estemos recordando, recordemos sus palabras, su forma de ser, su bondad, esa bondad que le salía por todos los poros y que era prácticamente irradiante como los rayos del sol, Juan Antonio jamás morirá. Yo no me he despedido de Juan Antonio, porque Juan Antonio para mí en este momento está aquí a mi lado y está diciéndome: anda, suéltate el latinajo ya.
Jesús María Hernández, Chus, de Mago de Oz, acabas de llegar de viaje a Madrid, pero no querías dejar de estar aquí en estos micrófonos en los cuales has compartido muchas conversaciones con Juan Antonio Cebrián, y en los cuales hemos también podido escuchar mucho tu música.
Sí, bueno, buenas noches. Bueno, yo me enteré ayer, estábamos haciendo un concierto en Tarragona, y me enteré por los fans que me mandaban mensajes, que sabían ellos que yo tenía amistad y que Mago de Oz teníamos amistad con Juan Antonio, con Silvia y con toda la gente del programa. Y bueno, pues imaginaos, a las 3 de la mañana terminé el concierto, vi los mensajes y no me lo podía ni creer. Y nada, pues he cogido un avión esta mañana para... Yo creo que tenía que estar aquí. Y yo quizás tengo un poco más de suerte que vosotros, porque yo estaba en el otro lado. Yo he sido oyente, soy oyente, y bueno, pues os puedo dar un pequeño abrazo de ánimo, porque Juan Antonio está aquí, está con vosotros, porque vosotros sois parte de Cebrián. O sea, yo os estoy viendo y bueno, vosotros sois las voces que me habéis arropado durante muchísimas noches y que, bueno, pues habéis curado la soledad, tanto mía como de muchísima gente, y de verdad que yo me siento muy orgulloso de vosotros, y sé que Cebri pues está aquí con vosotros, y yo creo que los músicos y los soñadores y los poetas le debemos mucho, mucho a ese rockero, porque Juan Antonio era muy rockero. No me acuerdo la última vez que hablé con él, hace un mes y pico, digo, por fin vas a ver a Héroes del Silencio. Se han tenido que juntar, yo creo que para que dejes de dar la lata. Y bueno, pues le debemos mucho los músicos, los soñadores, los locos, y que bueno, muchísimas gracias en nombre de muchísimos noctámbulos, porque vuestras voces de verdad curan mucho y son como tiritas al corazón de la gente que sufre de soledad.
Ese corazón de Juan Antonio Cebrián que se ha abierto, pero hoy, bajo su regazo, nos une a todos nosotros, con todos vosotros, a los que estamos a este lado del micrófono, junto a vosotros, a los que estáis escuchándonos ahí, desde vuestras casas, desde vuestros trabajos. Todos echamos de menos a Juan Antonio Cebrián.
Y pan para los tuyos sirves muy gordo al abad. Si su virgen viste de oro, es toda. Como para ser el día al ángel que va al calvario. Si no hay cárcel ni tumba para el canto libertario. Contente, alza el puño y ven a la fiesta pagana en la Belén de Belén. De la misma condición nace el pueblo de un señor. Ellos tienen el credo y nosotros
muchos de nuestros compañeros de Onda Cero, hoy toda esta cadena de radio, hoy este 21 de octubre, este trágico 21 de octubre, todos los compañeros de Onda Cero Radio han mostrado su pesar, su tristeza. Ayer Juan Diego Guerrero comenzó a la una de la madrugada leyendo el comunicado de esta casa de Onda Cero para despedir a Juan Antonio Cebrián y para informar a todos los oyentes de la trágica noticia. Después, a lo largo del día, todos los compañeros de esta cadena de emisoras han mostrado su pesar. Los oímos en este pequeño reportaje.
Onda Cero informa en este momento a sus oyentes de una noticia que ojalá no hubiéramos tenido que contar nunca. La noticia de la muerte de un compañero. Ha fallecido Juan Antonio Cebrián, de repente, por culpa de un infarto traicionero que llegó esta tarde sin avisar.
Juan Antonio era un hombre que cautivaba absolutamente a todo el mundo y cautivaba también, evidentemente, a otros medios y otras cadenas de radio, las que fue tentado en numerosas ocasiones. He tenido la suerte de colaborar con él en programas, tanto en La Rosa de los Vientos como en El Turno de Noche, de compartir aficiones como el fútbol, el rock americano, esas noches con largas conversaciones sobre la historia de la mafia, y de trabajar también, recuerdo, las elecciones americanas del año 2000, durante toda una noche electoral a miles de kilómetros y sintiendo que estaba a tu lado haciendo 6 horas de antena en directo. Yo, a mi modo de ver, Juan Antonio Cebrián ha sido el gran renacentista de los medios, el gran divulgador de la radio española, con una cultura y unos conocimientos absolutamente inabarcables, y lo que mucha gente no sepa es el gran secreto de su programa. Un programa, fragmentos, como recuerdo, los pasajes de la historia, hecho absolutamente de memoria, sin un solo papel y sin una sola anotación.
Pues yo de Juan Antonio Cebrián me quedaría con la persona, porque profesionalmente todos los oyentes de Onda Cero le conocen, saben lo que ha hecho, sabían cómo era, pero yo me quedo con el amigo, ¿no? Para mí fue un maestro, yo aprendí todo lo que sé de radio, casi todo, de él. Yo era periodista cuando le conocí, en el año 1992, y con él me convertí en una comunicadora. A él se lo agradezco, para mí se ha ido, lo digo otra vez, un maestro, un amigo, y le llevaré siempre en el recuerdo. Ha sido una de las personas más inteligentes que yo he conocido, más fuerte, más valiente, que ha sabido rehacerse a sí mismo y que siempre tenía buenas palabras para sus amigos y era solidario. Hay que decir que todos los beneficios de su primer libro, de los 15 que tiene, siempre los dedicó, sin decir una palabra a nadie, siempre los dedicó, y perdóname Juan Antonio, pero lo tengo que decir hoy, a ayudar a otras personas.
Siento un desgarro personal, una pérdida personal, de alguien a quien conocí hace muchos años y al que admiraba. Para todos nosotros, para los de Onda Cero, es un mazazo, es un auténtico mazazo, es una sensación de impotencia de ver cómo una persona tan joven, con 41 años, se va mucho antes de lo que le tocaba, ¿no? Ha muerto un creador de la radio. Quedan muy poquitos. Alguien como Juan Antonio, que preparaba el programa como lo preparaba, porque era un talento. Y los talentos, cuando unen talento a vocación, son capaces de hacer genialidades. Y él hacía genialidades.
Hacía tiempo que no lloraba y acabo de llorar, porque Juan Antonio era un... Bueno, fundamentalmente era un tío leal a la empresa, a más no poder. Era un humanista, mucho más que un hombre de radio. A mí me impresionó siempre su capacidad de trabajo, su cultura profundísima. Podía tener esa capacidad de trabajo, esa cultura, ¿de dónde la sacaba? ¿Cómo la hacía? Es un fenómeno de la comunicación. Es decir, si me permitís el tópico, es que no tengo palabras. Es decir, yo le haría un homenaje, le pondría un monumento a la entrada de la radio, porque él, para mí, ha significado muchísimo y creo que lo seguirá significando durante toda la vida.
Juan Antonio era, pues, fundamentalmente un tío joven, ¿no? Y que la vida se lo lleve así, tan joven y en plenitud de todo, en plenitud de radio, en plenitud de libros, en plenitud de familia, ¿no? Es realmente terrible. Profesionalmente un gran compañero, pendiente continuamente de su programa, pendiente de los oyentes, una memoria prodigiosa, aquellos pasajes de la historia, ¿no?, que recitaba casi como poemas. Juan Antonio Cebrián y la radio eran una sola cosa, ¿no? Yo creo que Onda Cero y la radio ha perdido una de sus grandes voces, sus voces de turno de noche, la Rosa de los Vientos, ¿no? En estas últimas temporadas, la Rosa de los Vientos ha perdido hoy uno de sus puntos cardinales, seguramente. Y bueno, estamos todos bastante tristes con la desaparición de un buen compañero y de un gran profesional, que es un sonido inconfundible de la radio de nuestro tiempo.
Hemos escuchado por este orden a Ángel Gonzalo Amar de Tejeda. Hemos escuchado a Fernando Onega, Javier González Ferrari y Javier Ruiz Taboada. Y ahora os escuchamos también a vosotros, a sus oyentes, a esos cientos de miles de oyentes que durante más de década y media han seguido noche tras noche a Juan Antonio Cebrián para convertir Primero Turno de Noche, La Rosa de los Vientos y los diferentes programas en auténticos espacios de culto. Ese teléfono es el 914262599, 914262599. Fran, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Martín.
Fran, cuéntanos, ¿qué sensaciones tienes en estos momentos?
Pues estoy muy afligido en este momento, porque Juan Antonio Cebrián ha estado en los momentos más importantes de mi vida, igual que La Rosa de los Vientos. Y era una persona a la que admiraba muchísimo. Entonces estoy ahora mismo sin palabras, la noticia me dejó helado. Y bueno, sobre su personalidad, los libros, la radio, la prensa, o sea, para mí Juan Antonio no era simplemente un periodista, para mí era un educador, porque miles de personas, de jóvenes españoles, oyen noche tras noche La Rosa de los Vientos, bueno, fines de semana últimamente. Entonces las palabras de Juan Antonio hacían que se convirtiese en una especie de mentor, un mentor nocturno, con lo que cada persona ha querido tener su compañía siempre.
La verdad es que con su voz, con esos pasajes, hizo de la historia algo fascinante, algo heroico, algo absolutamente fascinante. Transmitía esa emoción que nos llega de parte de todos los oyentes de este programa. Fran, muchísimas gracias por haber intervenido.
Quería comentar una cosilla más. Que Juan Antonio colaboró en un cortometraje que hice hace poco tiempo y fue una cosa que me llenó de alegría. De hecho, aseguro que cuando recibí la grabación de Silvia, de José Manuel Escribano y Cebrián, yo lloré. Y es algo que es más grande que cualquier cosa que se pueda hacer de la radio de Juan Antonio.
Fran, es que Juan Antonio era una persona grande, grande de corazón y con detalles como el que nos acabas de contar. Muchísimas gracias, Fran, por haber intervenido.
Hasta luego.
Escuchamos a Marina. Muy buenas noches, Marina.
Buenas noches.
Cuéntanos.
Pues yo tenía necesidad de llamar porque me siento como impotente, como que no, que parece que sea mentira. Yo lo escuchaba y estaba ya estos días también escuchando, porque, no sé, me parecía que era una persona que además de la cultura extensa del programa, y que pues, se ponía en la historia y lo que explicaba de verdad para la persona, ¿no? De forma uh-huh. humana, que yo creo que aquí también hay muchos, bueno, muy buenos profesionales, ¿eh? Pero ahora en este caso concreto, que es muy grave, yo no sé, yo aprendía y además es que me deleitaba con la voz que tenía, que bueno, yo es que me parece como imposible. Desgraciadamente hay casos de personas jóvenes de la enferma, bueno, de lo que le ha pasado, y pienso que quedará el recuerdo, pero claro, no te quedas como atónito. Yo un día fui a comprar a una librería de aquí y estuve hablando con un señor que trabajaba allí y yo precisamente buscaba un libro de Juan Antonio y este señor, no sé si era maestro, la verdad es que no le conocía, pero a veces, bueno, me dijo, mucha gente ha grabado escuchando el programa uh-huh. Historia. Entonces, bueno, yo es que, claro, no sé cómo qué decir más, porque la verdad es que me he quedado muy, muy, muy mal hoy, ¿eh? Muy mal.
Porque la verdad es que Juan Antonio ha sido uno de los grandes divulgadores de la historia de este país. Uno de los de las personas que nos ha acercado todos esos episodios con esa memoria prodigiosa, con esa forma tan fascinante de relatar los episodios que han hecho historia y que él también nos los expresó. Marina, muchísimas gracias por acompañarnos.
Noches.
Escuchamos también a Luis. Muy buenas noches, Luis.
Hola, ¿qué hay? Mira, yo llevo toda la vida escuchando a Cebrián y a vosotros, toda la misma entera, todo, siempre. Entonces ayer me quedé alucinado porque tengo 54 años, he pasado por un cáncer, he pasado por mil cosas. Y bueno, cuando veo que un hombre de 41 años, tengo una mano pequeña 40 y me da miedo. En fin, pues tú lo sientes más que los demás, o no, o a lo mejor igual que los demás, no sé. Pero sí le dije a tu compañera que quería dedicarle enviar un fax y si me dejas te lo leo.
Léenoslo.
Son cuatro palabras.
Sí.
¿Puedo?
Sí.
Querido Cebrián, no venimos, no estamos, no nos vemos. Simplemente nos conocemos por las ondas y sabemos quiénes somos. Dios quiera que no solamente tu programa, tus libros, tu persona, te hiciste conocer al mundo, te hagan conocer al mundo, perdón. Es que estoy nervioso, ¿eh? Sino lo que hiciste dedicar a nosotros, a todos tus amigos, a tu gente en la radio, aún después de desaparecer de este lugar que es menos importante. Que Dios, creo en él, te tenga de su mano y veas de verdad cómo es la gente que ahí que estamos y estaremos detrás de ti, siempre por ti, y que después de mucho tiempo que pase, compruebes que seguimos queriéndote y admirando. Y remato, te has ido a otro sitio muy joven, muchísimo, y a todos nos duele, sobre todo a los mayores que tú. Pero de hombre a hombre, recibe un abrazo, un beso muy fuerte.
Tranquilo.
De alguien que te siguió todo el tiempo, tanto de fin de semana, como he dicho, como todos los días, cuando no estuviste. Y ya se acabó. Yo a los tuyos no tengo palabras. Un beso grande para ellos. A todos. Un abrazo, Luis.
Un abrazo, Luis. Muchísimas gracias por acompañarnos y por estas palabras.
Mi hermano trabaja en la radio. Está en otra emisora. Es más antiguo que yo. Más antiguo. No, es mucho más antiguo que Cebrián. Él sigue vivo, es técnico de sonido. No te digo, no me la radio, no merece la pena. Pero cada semana nos conoce. Y no somos mala gente.
Luis, muchísimas gracias por transmitirnos ese sentimiento, que es el sentimiento generalizado hoy de cientos, de miles de personas.
Yo lo esperaba de noche siempre, siempre estoy de noche, siempre. Y me encantaba oírle, me encantaría. Dios quiera que pues el programa se abra un poco al público y podamos entrar, porque la gente que tenemos un poco de historia, un poco de conocimientos, podamos no corregiros, sino abordar alguna pregunta concreta o relativa a lo que comentáis o comentaba Cebrián.
Muchísimas gracias, Luis. Martín, también tenemos muchísimos correos. Es imposible leer miles ni siquiera una mínima parte de ellos.
Nada, es imposible. Miles de correos acumulados en nada, en menos de 24 horas y que vamos a encuadernar y creo que...
Y que los tendrán Silvia y Alejandro, porque las palabras son bellísimas, las de, sí, todas, las de todos nuestros oyentes.
Muchos ejemplos, como por ejemplo Magda de Castelló. Dice, te echo de menos, para siempre, fuerza y honor. Alejandro dice que vosotros habéis sido nuestro modelo a seguir y sin vosotros nos sentiríamos huérfanos, nos sentimos huérfanos. Era un maestro de la radio y del conocimiento sano y avanzado que precisa la sociedad emergente, dice Agustín, desde la Universidad Autónoma de Madrid. Le seguía desde hacía 10 años, dice Ana Belén, también de Madrid. Crecí con sus historias, con su incomparable voz. Me hizo muy feliz y me llevó a dimensiones distintas, a mundos diferentes. Me enseñó a amar la historia. Nadie como él narró las batallas, los acontecimientos, la vida de los personajes célebres. Gracias, Cebrián. Anabel, desde Ciudad Rodrigo, dice, parafraseando a Gómez de la Serna, la palabra no es una etimología, sino un puro milagro. Cebrián era la voz del milagro, de nuestros milagros. Antonio José, sus escuchantes les agradecemos, dice, y le agradecimos cada bella palabra de su imponente voz, regalándole a nuestra vez con nuestro tiempo, que le consagrábamos a él cada programa, desde Sevilla. Tenemos a María Eugenia, desde Madrid. Dice que Juan Antonio es el ejemplo vivo de esa persona que dejará una huella para siempre, no solo por su gran profesionalidad, sino por su grandeza como persona. Incluso, bueno, cómo no, Víctor. Dice que se descargaba los programas en MP3 todas las noches y que le acompañaba desde que vive en Gran Bretaña. El legado que ha dejado nuestro amigo Cebrián, dice Javier, es grande y habéis de saber que seguimos siendo muchos los que seguimos confiando en vosotros y aunque el recuerdo de Juan Antonio a día de hoy pueda ser doloroso, ese mismo recuerdo nos hará volver a sentirle cerca y engrandecer aún más ese vínculo que creó en torno a él, en torno a vosotros. Javier Casas, firma desde Zamora. Tenemos muchos mensajes en páginas web. Por ejemplo, mencionábamos que iniciativas como desde un rotativo como es el ABC... decían, daban la posibilidad de mandar condolencias a la familia. Y podíamos leer mensajes como, por ejemplo, el de David. Dice, solo me consuela el pensar en que ahora estarás hablando con Alejandro Magno, Julio César y todos los personajes a quien admiraste y nos enseñaste a admirar. Todo mi afecto para tu señora, tu hijo Alejandro. Te recordaremos siempre.
La verdad es que las palabras de todos nuestros oyentes, de sus oyentes, nos emocionan. Hay tantas y tantas cosas que destacar de la figura de Juan Antonio. Por ejemplo, ese optimismo vital que rezumaba por los cuatro costados. Era capaz de alegrar un mal día. Era capaz de infundirte alegría. Solo con la fuerza de su voz, con lo que transmitía esa voz, era capaz de recargar las pilas de cualquier persona, ¿verdad? Cualquiera de vosotros, contadnos vuestra sensación, vuestra opinión a este respecto.
Yo creo que Juan Antonio lo que tenía es que era un soñador. Y era un soñador que creía que se podían hacer las cosas, ¿no? Entonces, yo creo que aquí lo hemos experimentado porque esta familia que formamos aquí, los que estamos en esta mesa, somos, nunca mejor dicho, cada uno de su padre y de su madre, ¿no? No nos parecemos en nada. Yo pienso que todos estáis un poco locos, tenéis una pinta, lo he pensado siempre, vamos. Y yo creo que cada uno de nosotros puede decir lo mismo, somos absolutamente raros. Yo recuerdo con un día que vino Chus al programa que patrocinó una de las ediciones y que Juan Antonio, yo le dije al principio del programa, hoy no tendré que cantar. Cuidado, me va. Y dice, ¿cómo que no vas a cantar? Por supuesto vas a cantar, ¿no? Y yo, que soy la persona que peor canto en el mundo, yo cantaba. Pero lo hacía de esa forma que hacía Juan las cosas, ¿no? Juan Ignacio hacía cosas en latín, las Cs, empezabais hablando de unas cosas, yo os oía, y luego terminabais en otra, y parecía que ibais a hablar de un tema y luego hablabais de otro, porque estabais tan absolutamente, porque era capaz de crear un mundo de fantasía, y de verdad vivir esa fantasía, ¿no?
Yo quiero, me ha llamado esta mañana Víctor Serrano, los que son antiguos oyentes, sí, los que escuchaban Turno de Noche se acordarán de él, Bueno, era la prueba evidente de que Juan Antonio Cebrián siempre apostaba por el humor, ¿no? Disfrutaba muchísimo. Víctor Serrano era el encargado en aquel entonces de hacer un montón de personajes y de, bueno, junto a él, pues hacer reír a la gente noche tras noche. Vive en Vigo actualmente, estaba, pues bueno, roto de dolor como todos. Y quiero que bueno, que quede constancia que está aquí con todos nosotros.
Sí, Víctor además una persona a la que Juan apreciaba muchísimo.
O sea, le trataba como un hijo.
También habría
absolutamente como un hijo, porque esa es otra de las cualidades de Juan Antonio, que es que nos adoptaba a todos. Él se sentía, era muy padre, muy padre. Entonces nos adoptaba a todos y se preocupaba hasta del más mínimo detalle de tu vida.
Tú que tantos años has compartido, ¿cuáles son? Supongo que en estas horas han venido millones de recuerdos a la mente.
Millones de momentos, momentos alegres, momentos tristes. Pues yo cuando lloraba tanto, ¿no? Anoche y esta mañana y esa tarde, pues recordaba con dolor aquella temporada que Juan Antonio dejó las ondas, aquella última Rosa de los Vientos, aquella noche en la que lloramos desconsolados, y yo no me lo podía creer, fíjate, para mí aquello fue un trauma, ¿no? Yo no podía entender cómo después de esa trayectoria Juan Antonio Cebrián dejaba la radio. Afortunadamente luego retomó el proyecto y hemos podido disfrutar de él unos cuantos años más. Y miles de cosas, o sea, yo me acuerdo sus ideas locas que decía ahora Fernando, pues fue cuando se le ocurrió decir, pues vamos a hacer tal noche como hoy, o sea, me vas a buscar noticias y vamos a hablar de los 5 continentes, imagínate, de Oceanía, yo me las veía y me las deseaba para encontrar noticias de Oceanía. Pero claro, él se empeñaba y como era un soñador y las cosas te transmitía esa seguridad, pues noche tras noche había noticias de todos los continentes, de Oceanía. Y bueno, pues Azul y Verde lo recuerdo con especial cariño, ese empeño suyo que duró 2 temporadas en la emisora musical, que por aquel entonces, hoy es Europa FM, ya no recuerdo porque ha tenido varios nombres, como todos sabéis, y no recuerdo si era, bueno, da igual, la musical de esta cadena. Un programa pionero en las ondas que bueno, que apostaba por el medio ambiente, que denunciaba y que marcó tendencia. Luego después vendrían otros que copiarían la idea, porque Ferrari lo decía, ¿no? Que Juan Antonio Cebrián era ante todo un creador, su cabeza no paraba, o sea, su cabeza no paraba de dar vueltas a miles de proyectos y todos salían adelante y con todos ha cosechado muchísimos éxitos.
La verdad es que uno, pensando tantas veces, ahora que estamos también, que a esta misma hora, todos los domingos, llevábamos a cabo esa tertulia, cuando llegaban las señales horarias de las 2 y después de las 3, pero entre las 2 y las 2 y 5, mientras daban las noticias, cómo nos enzarzábamos ahí en el pasillo, unas discusiones tremendas que uno piensa,
la tertulia,
si no se oirían a través de... Y lo que discutíamos todos los que estábamos ahí, pero lo bien que se lo pasaba, Juan, con esas discusiones.
Lo bien que fue capaz de convertir nuestras conversaciones de pasillo en un mito.
Sí.
Simplemente porque las citaba. Daba igual que estuviéramos hablando de chocolate o de cualquier cosa. Es decir, es verdad, lo convirtió en un mito. Estaba pensando en lo que decía Fernando y es verdad. Yo vine a la radio con Jesús. Y vinimos por una entrevista de un libro. Y fue... Hombre, que reconoce que el libro era raro, las cosas como son. Pero yo noté 2 cosas extrañas. La primera vez, que era la primera vez que me entrevistaba alguien que se había leído el libro. Algo asombroso. Y la segunda, que aunque el libro era raro, es que la conversación fue totalmente surrealista. Entonces, realmente me pareció tan divertido que ahí empezó, pues fíjate, una trayectoria ya de más de 10 años, de la manera más tonta.
Yo creo que el caso de Juan Antonio es muy representativo de esa frase que se ha dicho hasta la saciedad, de que el sentido del humor es un síntoma de inteligencia. Y es verdad, yo no conozco a personas inteligentes que no tengan sentido del humor. Los que no tienen sentido del humor son eruditos, pueden ser sabios, pero no son inteligentes en el sentido que yo lo entiendo. Y él hacía gala de eso, y él hacía gala también de un contagio muy especial, ese contagio de la palabra, esa forma de meterte en una atmósfera que aunque tú no lo quisieras, entrabas. Entrabas fácilmente y además entrabas en esa chispa que él siempre tenía, en los momentos además más oportunos, no solo en las tertulias pues ha habido tertulias curiosísimas y graciosísimas, a pesar de los temas tratados, que muchas veces son temas como muy truculentos o mucho del misterio, pero bueno, el sentido del humor siempre estaba a flor de piel. Estoy refiriéndome en concreto a los monográficos que hacíamos todos los sábados. Bueno, la cantidad de veces que a Carlos
nos
ha disfrazado de algo, nos ha regalado las cosas más variopintas, la tendencia que tenía siempre a ponerme a mí o de monja medieval o de santa mártir. Ese tipo de cosas que al final, lógicamente, te sale el chascarrillo de forma inmediata, porque él ha creado la situación, él te ha contagiado con ese entusiasmo que siempre ha tenido, y además el creador, siempre ha sido un creador de palabras, de estereotipos. Ahí tenemos a Fray Juan Ignacio de la Cuesta, y ahí tenemos esa actitud que siempre él tenía para participar en el juego que previamente él había planeado, que no lo sabíamos ninguno, porque ahí está la improvisación. Yo creo que lo bueno también de Juan Antonio es que nos obligaba a improvisar. Muchas personas piensan que todo lo teníamos escrito, que teníamos unos guiones como muy rígidos, sí, claro. Y después cuando venían a vernos, a escucharnos, decían, pues parece mentira, decís, es que prácticamente tenéis unos papelitos, bueno, como referencia, ¿no?, de los temas, pero luego improvisáis, salís por peteneras, como dice Fernando, es que eso era lo bonito. Y cuando sales por peteneras salías con ese sentido del humor que de alguna forma ya nos había contagiado desde el primer momento.
Quería añadirse una cosa, cuando la capacidad de crear personajes con las personas que tiene alrededor, eso es mágico. Últimamente se empeñó en que yo no existía. Entonces, pero llegó a crearlo, a decirlo con tal convicción que yo empecé a tener dudas.
Y que muchas personas empezaron también a pensarlo.
Sí, sí, claro,
que era la credibilidad de Juan Antonio de cara a los oyentes, de cara a todos, hasta a sus más cercanos, la credibilidad que transmitía era extraordinaria. A todos los niveles.
Yo me acuerdo con muchísimo cariño cuando me llevaron aquí Carlos y Jesús, que son los que me trajeron aquí, allí al Paseo del Pintor Rosales aquella noche.
Pero no viniste a cantar.
Dice, te vamos a presentar aquí a uno. Dice, y ese quién es. Y ya me desarmó ya para toda la vida y tal. Digo, bueno, pues nada, ¿qué le vamos a hacer? Y él luego fue dándome a mí personajes y cositas y tal, que bueno, de alguna manera, pues eso, revelaban ese ser feliz como una lombriz que tanto le ha caracterizado y que quizás sea la frase que tenía que estar en su escudo nobiliario.
Sí, sí. Yo quiero solo un detallito con respecto a lo que decía Jesús de los guiones. Yo cuando entré por primera vez en Antena, preparé un guión de 8 páginas, a página simple, muy, muy cortito, y me acuerdo que me vio tan sumamente nervioso que a la segunda línea tuve que tirarlo absolutamente todo. Me empezó a dar pies, suéltate, diviértete, estás aquí. Silvia estuvo detrás acompañándome muy despacito. Como ellos dicen, crearon a Raúl según aparte. Cada día ha sido mucho más divertido, cada vez un personaje, y tú preparas un guión, preparas algo para contar, y resulta que te desarmaba, te iba por donde él quería, y realmente disfrutabas mucho más que todo lo que hubieras preparado.
Nos hizo disfrutar muchísimo a todos desde ese 20 de abril, cuando esta cadena de emisoras comenzó a llenar los sonidos de la radio, y Juan Antonio Cebrián ya estaba ahí.
Pues es que estaba aquí solo, me había puesto a recordar.
Cero, La Rosa de los Vientos.
Y continuamos en esta Rosa de los Vientos, hoy huérfana, porque ayer nos dejó Juan Antonio Cebrián, hoy lo estamos recordando. También queremos que vosotros nos transmitáis en vuestros mensajes, nos escribáis aquello que queráis contarle a él, que queráis contarle a su familia, a Silvia, a Alejandro, en ese rosa.vientos@onda0.es. Todos esos mensajes van a estar en manos de su familia y quedarán para el recuerdo. También queremos escucharos a vosotros en ese 914262599. Dentro de unos minutos estamos con todos vosotros. Vamos a seguir escuchando vuestros mensajes. Y ahora vamos a escuchar a Agustín Alcalá, corresponsal de esta casa en Estados Unidos, que todas las semanas se ponía en contacto con Juan Antonio y nos transmitía aquello que estaba ocurriendo
al otro lado del Atlántico y se enzarzaban en unas conversaciones absolutamente fascinantes. Nos ponían al día de lo que estaba ocurriendo allí, al otro lado del Atlántico, y lo hacían de forma extraordinaria. Este es el mensaje que nos ha dejado Agustín Alcalá.
Hola, Juan Antonio, no puedo resistirme en estos momentos a contarte de lo que te iba a hablar esta noche de domingo en nuestra cita semanal. Como sé que me estás oyendo allí donde te encuentres, te lo voy a contar. Del amor en la oficina y de cómo cada vez más empresas, en vez de rechazarlo, lo apoyan. Tu marcha no ha cambiado mis planes. Y te voy a hablar del amor, pero el que sentías hacia esta profesión, al micrófono, a la radio. Tú no tenías necesidad de ver a nadie para descubrir cómo son las personas y tenías la sabiduría y la gran habilidad de convertir a tus invitados, a tus compañeros, a tus lectores y a tus oyentes en algo muy especial. Los hacías las personas más importantes del mundo en ese momento en el que estaban ante un libro tuyo o participaban en tus programas de radio. Te ha fallado lo que más grande tenías, ese inmenso corazón que entregabas gratis a toda la gente y que te ha dado tantos amigos. Comenzamos juntos hace casi 15 años hablando de la NASA y de los transbordadores, de ciencia y luego de las cosas peculiares de este país, Estados Unidos, que tanto conocías. Y aquí estamos, los peores nos quedamos y tú, un gigante, te marchas. Estoy seguro de una cosa, que ya te has puesto a trabajar en la radio y el cielo y esta noche y todas las noches tendrás tu programa estrella para animar a aquellos que se han ido como tú. Te has marchado, pero Juan Antonio, estás con nosotros. Adiós, amigo.
José Manuel Escribano, hace tan solo unos días cenábamos todos los que estábamos aquí, cenábamos con Juan Antonio. Juan Antonio nos agradecía en esa cena esos 1.500 programas, esos 10 años, nos entregaba una placa con todo el amor del mundo. Y todos recordábamos nuestras propias aventuras, nuestra relación personal con él, con anécdotas extraordinarias, y hablábamos y hablabas con él de cómo apostasteis en vosotros por el cine en un momento que había sido muy complicado, además, y su empeño ha durado más de una década.
Efectivamente, es la historia de un milagro, y me acordaba ahora, especialmente oyendo a Agustín, con el que compartimos durante una temporada pues charlas muy frecuentes sobre el cine de allí, el cine de aquí, el cine de América, el cine español, y también aquellas retransmisiones de los Oscar, los premios del cine americano, con el apoyo de Agustín, y que yo creo que fueron las dos o tres ocasiones que conseguimos ponerlo de pie, pues un auténtico espectáculo radiofónico. Sé que Juan Antonio estaba muy orgulloso de aquellos momentos, de aquellas transmisiones, gracias desde luego al trabajo descomunal de Agustín allí y de Silvia y del resto del equipo aquí, que nos apoyaban pues con los pocos pero muy brillantes medios que tenían, ¿no? Y efectivamente nos reuníamos la otra noche, hace justo un mes en este momento. Ahora esas placas que tenemos tienen otro significado todavía más profundo y más grande, ¿verdad? Pero es verdad que han sido esos 16 años hablando de cine cada semana, contando la última historieta, comentando la última película, y con ese sentido del humor que comentabais antes, cada vez, cada semana, al despedirnos, pues esa broma, ese regalo fantástico, esa gracia, naturalmente fuera de guión. Eso era una cosa que a Juan Antonio siempre se le ocurría en el último segundo de cada intervención y que a mí me hacía troncharme de risa. La verdad es que era despedir el programa, era despedirlo riéndome porque no tenía otro final posible. Es una historia y son unos momentos tan maravillosos que realmente no se pueden pagar.
La verdad es que esas despedidas a mí siempre me dejaban asombrado. Yo asistía como oyente y como espectador a los monográficos que hacía con Carlos, con Jesús, y parecía que esperabas a ver cuál era la despedida, porque el libro de estilo decía que había que despedir con buenas noches, pero él era imaginativo, la imaginación la sacaba a relucir y hacía despedidas absolutamente distintas, imprevisibles, sí, pero con un toque de genialidad fantástico.
Y nuestras despedidas eran menos trágicas que las de Fernando Rueda, que se prefieren.
Sí, iba a ir yo después con esas despedidas.
Las nuestras, al fin y al cabo, eran rocambolescas, se podría decir. Pero no sabíamos por dónde iban a ir los tiros, más o menos relacionado con el tema del monográfico, pero después, a partir de ahí, lo que a él se le ocurriera y lo que pudiéramos improvisar, pero es verdad.
Y lo que os entregaba aquí,
lo que
tenéis.
Decía José Manuel, ¿no? Siempre acabamos riéndonos, por muy morboso que fuera el tema tratado en ese momento, siempre terminábamos riendo porque yo creo que será el leitmotiv de todos los monográficos y en general pues de las tertulias y de todas las secciones, que todo se puede contar con ese sentido del humor. Y yo creo que ese es un poco el ánimo que tenemos que dar a todos los oyentes. Es verdad que esta es una tertulia de homenaje a una persona que queremos muchísimo y que ha desaparecido, pero yo creo que nos tenemos que quedar precisamente con eso, con esa sensación de plenitud, de optimismo, que es la que él tenía, que es la que él nos ha contagiado. Y sobre todo, desenmascarar un poco la muerte, ese mito también de la muerte. La muerte no es un fin, que si no hemos hablado veces, Juan Antonio y yo, de este tema, ¿no? Y él, igual que yo, coincidíamos en lo mismo, que esto no se termina con una mera transición física, sino que esto continúa y que hay más campos de aprendizaje que donde está él ahora, ¿no? Y estoy seguro que ahí está haciendo también sus pinitos radiofónicos y sobre todo ese sentido del humor que está también contagiando a todo el mundo que le rodea y que de alguna forma pues estamos imbuidos en ello, ¿no?
O sea que hay un tío al que está matando ahora.
Yo creo que ahora mismo, en esa dimensión paralela, que si no hemos hablado también de esas dimensiones paralelas, ahora hay un Fernando Rueda B que está recibiendo una atroz muerte B. No sabemos cuál, pero desde luego se oyen ya los chirridos hasta aquí.
Yo hoy he traído, y quiero decirlo, él tenía una costumbre que inventó nada más comenzar el programa, y es que él decía que si, y sobre todo al principio, que hacíamos básicamente espionaje, porque luego hemos ido evolucionando, como creo todos, ¿no?
Sí.
Entonces él decía que había que crear un ambiente. Entonces yo contribuía al ambiente inicialmente fumando puros. Cuando se podía fumar, yo me traía el puro que le sentaba fatal y yo fumaba puros. Y entonces él lo describía y decía que era el humo que estaba lleno el estudio, que era verdad, que yo llegaba, salía de una alcantarilla con una gabardina y cubierto, y siempre salía por una puerta escondida para que no me descubrieran. Y hubo un momento que se dio cuenta de que no era suficiente, que el ambiente necesitaba beber whisky. Mi desgracia en todos estos años es que con Juan Antonio se ponía siempre un whisky carísimo y buenísimo, y a mí lo que me ponía era una porquería que alguna vez tenía hasta color amarillento.
El whisky de garrafa.
Y era asqueroso. Se recibió, y Martín lo puede acreditar, en una etapa, mensajes diciendo, por favor, que le diera un whisky verdadero, ¿no? Uh-huh. Y hoy he traído una botella de whisky de verdad. Uh-huh. Va a ser la primera vez en 10 años en que voy a tomar whisky, porque además es que no es que me guste mucho el whisky, pero hoy en su honor, pero en el honor de Juan Antonio,
me ese sirvo sonido de verdad
y me sirvo el whisky. Gracias por el hielo. Y paso la botella para quien quiera.
La verdad es que
esos, comprarse es bueno, ¿eh?
Esos momentos eran extraordinarios. También compartió Juan Antonio momentos extraordinarios, conversaciones absolutamente profundas sobre muchos temas que traían los invitados a los que entrevistaba Juan Antonio Cebrián. Uno de ellos, el director de la revista Año Cero, está también hoy con nosotros, nos escucha ahora al otro lado del hilo telefónico, haciendo un esfuerzo por estar con nosotros. Está enfermo, pero Enrique de Vicente quiere compartir estos minutos también con nosotros para recordar al maestro, recordar a Juan Antonio Cebrián. Enrique, buenas noches.
Buenas noches, Bruno. ¿Cómo no voy a estar con vosotros esta noche?
Enrique,
¿cómo no voy a estar con vosotros y con Silvia, con su querida compañera, su mano derecha, su todo, recordando a nuestro amigo, al amigo, al gran comunicador, a la humanidad hecha voz, a tantas cosas que habéis dicho vosotros, ese creativo, genial y profundamente humano que era Juan Antonio?
La verdad es que entre los dos mantuvisteis conversaciones sobre algunos temas divinos y humanos verdaderamente fantásticas en estos micrófonos.
Sobre los temas más diversos, te acordarás, Bruno, que tú ya le conocías antes, pero no sé si te acordarás que justo este año, hace 10 años que compartimos una noche con Juan Antonio, cuando él hacía turno de noche.
Sí.
Que era la noche de los cazadores de ovnis.
Exacto, en julio del 97.
Sí, un sábado, yo creo que era el sábado 6 o 7 de julio del 97.
Como un millón de oyentes hubo aquella noche.
O sea, un millón de oyentes en todo el mundo, porque el programa se emitía por Internet. Uh-huh. Y bueno, no es que lo recuerde, es que la foto que conservo de aquel entonces, en la cual estábamos el doctor Jiménez del Oso, tú, Juan Antonio y yo, sé que había una cara sonriente, que era la de Juan Antonio, siempre. En este momento yo me sumo a lo que habéis dicho todos, pero me sumo especialmente a lo que ha dicho Jesucito Callejo, que es que tenemos que denunciar la mentira de la muerte. Yo estoy convencido de que Juan Antonio está sonriendo con su sonrisa sarcástica de siempre, eso sí, ya sin sus gafas negras, viéndonos a todos desde ahí al lado, desde el otro lado de esta realidad. Y con esa sonrisa que él ha mantenido siempre ante la muerte. Acordaros de lo que comentaba cuando murió nuestro otro compañero de tertulia, Bruno, de aquella noche, el querido doctor Fernando Jiménez del Oso. Él destacaba cómo había muerto como una humorada en la víspera del Domingo de Resurrección.
Sí.
Bueno, yo, ante todo, voy a seguir recordando siempre a ese Juan Antonio que en su sonrisa tras su sonrisa ocultaba ese, no ya ese genial sentido del humor, sino esa mente creativa genial y ese psiquismo profundamente humano, esa sensibilidad que le caracterizaba.
Enrique de Vicente, muchísimas gracias por compartir estos minutos con nosotros.
Y yo os animo, como han hecho otros oyentes, a que por favor no dejéis que la rosa de los vientos siga moviéndose los fines de semana por la noche. Yo creo que el mejor tributo que podéis hacer a Juan Antonio Cebrián es continuar manteniendo viva la llama que él encendió.
Esa llama va a estar hasta la eternidad, porque Juan Antonio Cebrián ha dejado una huella que ya es imborrable. Lo ha dicho al comienzo del programa, creo que era Jesús, que ha fallecido Juan Antonio Cebrián, pero que ha nacido un mito, que ha nacido una leyenda, y que su voz, sus pasajes, sus libros van a trascender por completo de todos los que estamos aquí. También nos acompaña el director de la revista Enigmas, compañero y íntimo de una persona a la que Juan Antonio admiraba profundamente y que ha mencionado hace tan solo unos minutos, Enrique de Vicente, Fernando Jiménez del Oso. El director, después del fallecimiento de Fernando Jiménez del Oso, de la revista Enigmas, Lorenzo Fernández. Buenas noches.
Buenas noches, Bruno.
Lorenzo, me imagino que ahora están nuestros dos queridos amigos, Juan Antonio y Fernando, conversando toda aquella lista de temas que todavía tenían pendiente, ¿verdad?
Pues ojalá, yo siempre me quedo con la historia de Juan Antonio, ¿no? Que iba buscando ese extraño anillo, ¿no? Que en modo, en alguna ocasión habló de él Fernando Jiménez del Oso. Pero Bruno, yo simplemente, pues la verdad es que ahora mismo estoy tan sumamente impactado que se me entrecorta la voz. Yo en su momento lo dije, y atendiendo a lo que comentaba mi buen amigo Enrique hace unos minutos, a lo que decía Jesús Callejo, otro gran amigo, hay otra ventana, como decía Fernando Jiménez del Oso, uno se muere, sale de una puerta, sale de una habitación y se mete en otra. Pero yo en su momento lo dije, siendo consciente de que está esa habitación y siendo consciente de que está esa otra ventana, pues que esto, por mucho que queramos ver que es una ventana, que está ahí, que siempre va a estar a nuestro lado, esto es una putada y nada. Y es que no me sale otra palabra, porque realmente que una persona con 41 años le pase esto es terrorífico, es terrorífico. El maestro Cebrián, por supuesto que siempre va a estar ahí. El recuerdo es lo que hace que una persona jamás muera, y Juan Antonio va a estar siempre en nuestro recuerdo. Y hablo desde el escepticismo de una persona que todavía no se puede creer que esto haya pasado.
Es una sensación que todos teníamos ayer a esta hora. Toda España tenía ayer a esta hora. Por desgracia esa información, esa primera sospecha después se confirmó. Pero lo cierto, Lorenzo, tú que eres un divulgador, que eres un periodista, él en ese sentido, en el sentido de la divulgación, de saber llegar a la fibra sensible de las personas, pocos como Juan Antonio.
Yo te puedo decir que, mira, recuerdo las primeras conversaciones que manteníamos, conversaciones, porque aquello no eran entrevistas, en turno de noche. Pues yo era un chaval, yo tenía 20, 21 años. y sinceramente uno llegaba entre el maestro Cebrián, se metía en la radio Onda Cero, la verdad es que daba pánico, te ponías de los nervios, pero en cuanto empezabas a hablar con Juan Antonio, la conversación era tan sumamente cálida que al final te olvidabas de micrófonos, de luces, de que había un técnico que iba subiendo y bajando la música, y te dabas cuenta de que prácticamente había pasado la hora o la hora y media, y aquello había sido una conversación entre amigos, amena, como podíamos tenerla en cualquier bar, tugurio, pues del tema que fuera, ¿no? Realmente la sensación con Juan Antonio es que uno hablaba de amigo a amigo y siempre con una tranquilidad pasmosa de cualquier tema, ¿no? Aquí se ha destacado, yo creo, que su tremenda, su vastísima cultura. A mí me parece que ha sido uno de los hombres realmente renacentistas de ese siglo XX y principios del XXI de la comunicación en España, un auténtico maestro, alguien que nos ha dejado huella. Yo creo que son voces que siempre identificaremos. Fernando Jiménez del Oso, Germán de Argumosa, Juan Antonio Cebrián, ahí estarán siempre, porque con ellos hemos aprendido a nivel profesional, pero por encima de todo a nivel humano. Y eso es lo que queda como una huella que jamás se borrará mientras estemos vivos.
Por supuesto que no se borrará esa huella. Lorenzo Fernández, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en nuestro homenaje a Juan Antonio Cebrián.
Un abrazo, Bruno, y sobre todo un beso muy fuerte para Silvia, para Alejandro. Lo último que, bueno, si me permites brevemente, Bruno,
sí,
te diré que la última vez que estuve con él fue cuando entregaron estos premios al mejor programa de radio. Uh-huh. Y te digo, pues el crecimiento profesional con él, escuchándolo, aprendiendo, y el humano, ¿no? Su hijo Alejandro, mi hija Noa, y hablábamos, siempre él me decía, entre chascarrillos, que tenemos que juntarnos para cenar, que se tienen que ir conociendo y tenemos que ir preparando el ajuar, me decía. En fin, un beso muy fuerte para Noa, para mi hija, digo yo, madre mía. Un beso muy fuerte para Alejandro, un beso muy fuerte para Silvia, y sobre todo un abrazo muy fuerte para vosotros, y a continuar con el barco, que es lo que a él le hubiera gustado.
Después, además, muchísimas gracias, Lorenzo.
Un abrazo.
Después vamos a escuchar una maravillosa entrevista que Juan Antonio efectuó hace muy poquitos meses a su hijo Alejandro, con apenas 3 años, un momento de radio verdaderamente espectacular y entrañable. Lo vamos a escuchar dentro de unos minutos. Antes, vamos a continuar con nuestros oyentes. En Albacete está Miguel Ángel. Miguel Ángel, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Cuéntanos tus sentimientos, tus ideas.
Sí, mira, la verdad es que estoy un poco nervioso, pero bueno, voy a intentar hablar lo que llevo dentro, ¿no? Pues resulta que anoche, como siempre hacía todos los sábados, os sigo desde el 90, 92, os parece que era turno de noche. Y cuando, después de las noticias de Onda Cero, a la 1:05, me enteré de la noticia, la verdad, me quedé, no dormí en toda la noche ya. Y hoy estoy todo el día absolutamente consternado. La verdad es que es un honor para mí participar en estos momentos aquí en vuestro programa. Y os pediría que, por favor, como han dicho algunos otros oyentes, este programa tiene que permanecer. Y cualquiera de vosotros podríais coger perfectamente las riendas. Y decir que ha sido un honor escucharos a todos, en especial a Juan Antonio Cebrián. Y que, desde luego, hasta que mientras viva, siempre os llevaré en mi corazón.
Muchísimas gracias, Miguel Ángel, por tus palabras.
Gracias.
En Madrid, Tiziana. Muy buenas noches, Tiziana.
Hola, ¿qué tal?
Cuéntanos.
Estoy, bueno, como todos, un poco nerviosa, pero también tenía muchas ganas de... No sé, nos hemos quedado todos como con ganas de participar, ¿no? De decir, yo... la familia, nos hemos reunido y hemos llorado un poco. Ha sido como muy extraño, pero me encantaba oírlo por las noches. Me parecía un caballero y me gustaba cómo hablaba entre vosotros y, no sé, se va a echar mucho de menos. Mi chico está de concierto y sé que le hubiera gustado llamar y hablar porque... Bueno, le vamos a echar de menos, pero bueno, en fin.
Por supuesto que le echaremos todos muchísimo de menos, pero tener todos absolutamente claro que el aprecio que él tenía por los oyentes. Él era perfectamente consciente de cómo, pese a las horas a las que se emitía este programa o turno de noche, que había familias enteras, matrimonios que se reunían y que se sentaban en el salón para escuchar el programa. Yo creo que eso es un logro que no tiene parangón en la radio española.
No tiene, y además la risa nos... No sé si eso se puede... Solo los que oímos tal vez entendemos un poco lo agradable que era, cómo llevaba todo, no sé. Uh-huh. Era como una persona que te abría una puerta cuando entrabas en un sitio, no sé, algo así tan sencillo.
Así es.
Bueno, que muchas gracias por dejarme hablar y un poco por todos.
Muchísimas gracias, Tiziana.
En León
nos espera Ángel. Muy buenas noches, Ángel.
Hola, muy buenas noches.
Cuéntanos.
Pues afectado por la pérdida del gran hombre que era Juan Antonio. Yo tengo 20 años y llevo escuchando el programa, pues puede que desde los 13, 14 años. Uh-huh. Y yo siempre iba más allá del programa, siempre después de escuchar los temas que tratabais, siempre investigaba para ir más allá y adquirir más conocimientos. Y también, gracias a vosotros y a Juan Antonio, pues he sabido apreciar la radio y la magia que transmite. Y decir también que el olvido es lo que hace que muera un hombre, pero Juan Antonio no está muerto porque jamás le olvidaremos.
Por supuesto que no lo olvidaremos.
No.
Ángel, muchísimas gracias. Y además has dicho algo, cada uno en sus secciones, los que estábamos y los que estamos aquí, y además sobre todo especialmente a través de esta maravilla que es Internet y que facilita tanto la comunicación. Él decía que nos escuchaba de los 13, 14 años. ¿Verdad que era extraordinaria la diversidad de edad de personas que nos escribían, nos preguntaban? Muchachos que empezaban a los 8, 10 años a escucharnos y que se han hecho mayores con La Rosa de los Vientos y que han crecido con La Rosa de los Vientos. Yo creo que ese sentimiento es algo, y esa sensación que uno tiene de haber contribuido, y Juan Antonio contribuyó de forma decisiva a la formación de toda una generación de este país en el mundo de la cultura.
Hoy en el tanatorio, y no creo que no deba contarlo, Fermín Bocos, ese gran periodista de radio que ha venido a darle un beso a Silvia, decía que él lo oía, entre otras cosas, porque no hay una alternativa, decía, uh-huh, por la noche. Oyes gente contando su drama a veces de una forma escatológica en el programa de mayor audiencia, o oyes a Juan Antonio Cebrián. Uh-huh. Eso ha hecho que los datos de audiencia hayan sido tan absolutamente elevados, y eso ha hecho que la audiencia joven, la audiencia con inquietudes, la gente se haya podido enganchar cuando ya no se oye en la radio. Esos son los datos que nosotros analizábamos y que pedíamos para explicar cada semana cuál era la franja de audiencia, y por eso alucinantemente es muy difícil que la gente se crea que había más de 200.000 personas, sí, los sábados y otras tantas el domingo, de la 1 a las 4 de la madrugada.
Sin tener en cuenta una cosa, es uno de los programas en español más descargados en el mundo en Internet.
Yo quería un pequeñito detalle solo. Sí. Yo cuando empecé a escuchar a Juan, fue en La Rosa de los Vientos, empezó con mi primero de carrera, en mi primera carrera. Curiosamente, el año que entré como colaborador, empecé con la segunda en informática, me acompañaban las dos, una como oyente y otra como colaborador. Me acompañó en las noches que estudiaba y me acompañó en las noches que tenía que entrar, preguntándome, acompañándome, diciéndome, tira hacia adelante. La franja de edad que tenemos, somos todos, ¿no? Uh-huh. Desde los chavales pequeñitos, que los que estamos aquí le dedicamos y le ponemos historia para que aprendan, que sepan un poquito más, que vea que hay algo más. y para todos los que, bueno, por la noche tenemos cositas que hacer y nos hemos acompañado unos a otros. Esa es la fuerza.
Nos escucha otro nuevo oyente, Víctor, en Barcelona. Buenas noches, Víctor.
Hola, un saludo. Pues nada, yo quería decir la gran pérdida, ¿no? Un poco que nos ha dejado a todos. Me entrecorta un poco la voz porque para mí, yo lo conocía como os conozco a vosotros, ¿no? Me imagino a vuestras caras. Uh-huh. Y no sé, es como un poco... No lo conocía personalmente, pero sí en las ondas, ¿no? Uh-huh. Y desde aquí, pues, enviar un mensaje de continuidad de que hay que hacer esto, una labor importante, ¿no? Y nada, pues eso, estoy afectado y que sigáis haciéndolo bien, como él quisiera, ¿no? Pues...
Víctor, muchísimas gracias y no dudes que esa voz entrecortada tuya es la voz de todos nosotros. Estamos haciendo un esfuerzo tremendo por estar aquí y todos vosotros, sabemos perfectamente que todos vosotros, esos cientos de miles de personas que nos escucháis, compartís ese sentimiento. Seguramente también Loli en Alcobendas. Buenas noches, Loli.
Hola, buenas noches.
Cuéntanos.
Pues... que ayer no me lo creía cuando vi que no estaba La Rosa de los Vientos. Me metí en la web de Onda Cero y cuando lo vi no me lo podía creer. Y aún sigo sin poder creérmelo. Lleva 6 años conmigo, todas las noches. Y desde la temporada pasada, incluso entre semana por la noche, me pongo al ordenador, con el ordenador encendido, y me acompaña todas las noches. Me seguirá acompañando todas las noches porque forma parte de mi vida. Y además ahora mis cumpleaños serán un poquito más tristes porque cumplo los años el mismo día que él, el 30 de noviembre. Uh-huh. Y quedará un poquito más negro, pero a la vez lo recordaré y me sentiré un poquito más feliz también.
Muchísimas gracias a Loli por tu hermoso mensaje. Y no dudes que tus palabras y las de todos nuestros oyentes van a tener su reflejo y quedan en el corazón de muchísimas personas. Y, por supuesto, en el corazón de Juan Antonio, allá donde nos escuche. Un Juan Antonio con quien pasamos algunos momentos extraordinarios de radio. A las 2, 3 de la mañana también nos hemos reído mucho en la radio con él. Le hemos pasado momentos extraordinarios. Yo no sé si recordáis alguno en concreto. Si os viene a la memoria alguno de esos momentos, y yo sé que es difícil ahora, pero supongo que hay alguno de esos momentos que recordáis especialmente, de cómo transmitíais y cómo se transmite esa alegría, esa diversión, porque nos divertíamos todos conversando con Juan Antonio y charlando y divulgando. Éramos capaces de hablar de ciencia
y alguno cantando. Además.
Y alguno cantando, por supuesto.
Bueno, que deberíamos aprovechar que en esta mesa ahora hay 3 músicos para hablar un poco del sentido musical de Juan Antonio. Aquí tengo a mi izquierda a Chus.
2 músicos y un batería. El batería es el mejor amigo del músico.
Aquí está Chus. Yo dicen que soy músico, yo no lo sé. Y hombre, Fernando.
Y yo que canto, hombre, claro.
Por favor.
Después de tantos años.
El gran tenor Fernando Rueda. Qué gusto. Que ya empieza por la sintonía propia del programa que ha tenido siempre Juan Antonio al elegir las músicas de este programa. Yo le estoy muy agradecido de que a mí me colocara algo tan maravilloso como ese tema de Emma Christian, Birtenfeld, que es verdaderamente importante. Y fíjate lo que dice el nombre de la canción. Es Birtenfeld, nacido en Belén. Había algo que le gustaba muchísimo a Juan Antonio, y es que yo colocara aquí cosas en lenguas distintas del castellano. Por alguna razón le gustaba mucho el latín, pero si le cantaba en euskera o le cantaba en cualquier otro idioma, eso le encantaba. Y había una que le gustaba especialmente, sobre todo porque me traía aquí todas las navidades en plan canor a cantar los villancicos. Y hay un villancico maravilloso que yo creo que nos podría servir perfectamente para dar un pequeño homenaje a nuestro Juan Antonio, que seguro que nos está aquí escuchando. Uh-huh. Así que solo una pequeña estrofa del Can de Susals.
¿Yo te acompaño o no?
Si quieres... En veure despuntar el mayor lluminar en la nit bello y oso en sus alas.
Am sabeu melim rosa elus eles candan a feste iar lovan am sabeu melim rosa.
Vaya, pues Juan Antonio, que le gustaba mucho esto.
Muchísimas gracias, Juan Ignacio Cuesta. Efectivamente, es verdad, Chus, ese sentido musical que tenía Juan Antonio. Además, él, en sus relatos históricos, lo que era la épica, sí, cómo la transmitía, y la música que le gustaba era como la vuestra música, que tiene ese cariz épico, ese cariz de leyenda, ¿verdad?
Es que yo creo que él entendía la música como un lenguaje. Uh-huh. Sí, la música es un lenguaje del alma. O sea, cuando un te quiero no es suficiente, para eso está la música. Uh-huh. Y Juan Antonio solo lo tenía muy claro, sabía que la música podía transportarte, porque Juan Antonio utilizaba el lenguaje universal, que es el lenguaje que puede incluso hablar con las piedras y con el viento y bueno, pues con cualquier objeto susceptible de transmitir algo. Pero para mí lo que más me llamaba la atención de Juan Antonio era la capacidad que tenía de sorprenderse por cualquier cosa. Uh-huh. Era esa inocencia que quizás vamos perdiendo a medida que vamos cumpliendo años. Y él era un peque.
Sí, sí, sí.
Se sorprendía por cosas que a lo mejor tú no dabas demasiada importancia y decía, sí. Yo me acuerdo que le invitamos a... Porque Juan Antonio con Mago de Oz ha colaborado muchísimo, nunca se ha negado. Uh-huh. Yo incluso le pedía cosas que decía yo, verás, haciendo un rezo en una canción que habla de una silla eléctrica. Bueno, es una letra un poco, una temática un poco complicada. Y Juan Antonio me dijo, estoy de acuerdo, lo hago. Pero fue muy divertido porque en una versión que hicimos de la canción de la serie del Quijote, la de Sancho Quijote, esa, pues él fue el que dijo, ¿vais a hacer esa? ¿Me dejas recitar? Y bueno, pues él estuvo recitando en el estudio y le veías y él no estaba haciendo una colaboración, sino que de repente era su proyecto en el cual estábamos todos así viendo. Uh-huh. Y él estaba súper feliz. Uh-huh. Y yo creo que la capacidad de aprender y de sorprenderse era lo que a mí me ha enseñado y lo que, bueno, porque a mí me da una calma tremenda. A mí Juan Antonio me hacía así, chus, ¿cómo va? Uh-huh. Y fíjate, súper nervioso y, sí, sí. Y yo llegaba y era un poco el revolera y chus, ¿todo bien? Sí, y la verdad es que sí, es algo que he intentado aprender de él, el ser una esponja y aprender de cualquier cosa y preguntarme. Me acuerdo que me decía siempre, Chus, no te preguntes por qué, pregunta para qué.
Ajá.
Me decía siempre eso.
Un extraordinario matiz. Yo creo que esa capacidad de sorpresa que tenía Juan Antonio la utilizó para convertirse en la forma de llegar a tantos miles de oyentes y la demostración de que él llegaba con ese sentimiento que transmitía ha sido la enorme cantidad de sentimiento que se ha transmitido hoy a lo largo y ancho de todo el país.
Y ojo, recordemos otra frase, no te arrepientas de lo que has hecho, sino de lo que no has hecho.
Así es, por supuesto. Muchos oyentes, Martín Expósito, continuamos con ellos ahora a través del correo electrónico. Insistimos que es imposible leer absolutamente
oyentes
todo.
Oyentes y compañeros, también de Onda Cero, de emisoras como del País Vasco, de Cantabria o de Albacete, correos como el de Carlos Angulo o Concepción Pita, que manda saludos a toda la familia Rosa entera. También tenemos correos como el de Eduardo, desde la calle Estafeta, en Pamplona. Dice que han sido muchos los años desde aquellos programas de turno de noche, muchas horas robadas al sueño, muchos momentos impagables, con esa voz que te removía las entrañas. Tenemos también el correo de Eduardo. Hay hombres, dice, que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay otros que luchan muchos años y son muy buenos. Pero están los que luchan toda la vida y esos son imprescindibles. Siempre te recordaremos, maestro, dice Eduardo de Zaragoza. Juan Carlos, de Valencia, dice, Juan Antonio, eres un caballero, un excelente profesional y, por supuesto, una buena persona. Te tenemos en el corazón y siempre estarás con nosotros. Las personas como tú nunca mueren porque pasan a la leyenda. Eres ya la leyenda de la radio, la historia, el misterio y la comunicación, dice Juan Carlos de Valencia. Desde Ceuta, dice Juan, que se le ha ido su gran amigo, Juan Antonio, ese que de voz cálida y entrañable, el cómplice nocturno, el optimista, el vendedor de ilusiones, el compañero de largas noches encerrado en un pequeño transistor. Juan Antonio ha sido mi compañero, dice Roberto, desde hace 15 años, lo hace nada más y nada menos que desde Dublín, en Irlanda, estando ahí momentos especiales y difíciles para mí. Ahora vivo en el extranjero, pero aún así esperaba con ansia cada lunes poder descargarme de internet vuestro programa. Era uno de los vínculos importantes que todavía me quedaban con España. Conseguiste abrirme los ojos. Trataré de no volver a cerrarlos en tu memoria, dice Paco de Barcelona. Juan Antonio dice, es un maravilloso momento de mi historia. Estoy seguro que no soy el único, dice Pablo desde Guecho. Y Turia Soraya, desde Marruecos, que nunca podía imaginar que pudiera sentir tanto dolor y pena por un hombre que no tenía el privilegio de conocer personalmente, dice en su correo electrónico. Es un dolor sincero. Aún no puedo creer cómo es posible que ya no escuche, que no pueda escuchar jamás su afable voz, su simpatía, su buen humor, su sabiduría. Tantas veces me acompañó en mi soledad, en mi enfermedad. Bendito seas, Cebrián. Con lágrimas en los ojos te digo hasta pronto.
Todos tenemos nuestra particular historia con Juan Antonio, el momento en el que lo conocimos. Esos momentos, además, a todos nos dejó alguna huella. Hace muy pocos días, todos los que estamos aquí junto a él, lo recordábamos junto a él. Pero yo creo que es el momento, además, de transmitir a los oyentes cómo fueron esos primeros momentos de cada uno de nosotros con Juan Antonio y con Silvia, y cómo nos incorporó y fue incorporando uno a uno a todos los que estamos aquí a su proyecto. Jesús.
Pues sí, lo conté hace un mes, ¿no?, cuando nos reunió a todos para darnos esta placa, bueno, pues para agradecernos el haber participado de esta aventura con él. Y bueno, pues todos dijimos unas palabras y un poco pues rememorando ese primer encuentro, ese encuentro que tuvimos con Juan Antonio. Y en el caso mío concreto, yo le comentaba, ¿no?, ya in illo tempore, ya han pasado un montón de años, cuando él estaba haciendo turno de noche, él me llama para una entrevista, antes de que nos llamara Carlos y a mí para hablar de seres y lugares, una entrevista para hablar de ángeles, en fin, un tema también, como ves, muy recurrente. Y esa fue mi primer contacto, pero yo le comenté a él, ya lo sabía esta anécdota, ¿no?, que aquella noche, lo que es el destino, ¿no?, por eso es tan importante estar pendiente de las señales, ¿no?, yo no le conocía a Juan Antonio, en fin, había publicado un libro y él tenía interés que habláramos de ese tema, de ángeles, pero estamos hablando de que tenía que estar a las 4 de la mañana aquí. Uh-huh. Y entonces yo decía, me preguntaba, ¿qué necesidad tengo de ir a las 4 de la mañana a hablar de ángeles? Un programa que seguro que no escucha nadie. Con lo gusto que estoy en la camita, tranquilamente, y en todo caso, pues ya tendría otras entrevistas a una hora más decente, ¿no? Y fíjate lo que es la vida, ¿no? Cómo cada acto, cada pensamiento te condiciona a todo un futuro. Pero, por otra parte, yo soy, creo que muy intuitivo, siempre, a pesar de lo racional que soy, a pesar de que soy un capricornio, a pesar de que intento tener siempre los pies en el suelo, a pesar de que tengo una formación jurídica, pero es verdad que también a veces pues mi mente vuela, fantasea. Y algo me decía que tenía que ir, que esta es una entrevista importante. ¿Por qué no? Porque es como una carta que no abres y sería una entrevista que no, si no hubiera acudido, bueno, ¿qué me podría perder? Y como yo soy muy curioso ante todo, pues dije, allá voy, ¿no? Y fíjate, el ese allá voy, como marca un antes y un después, porque eso sirvió para conocernos, eso sirvió para ya darme cuenta que estaba ante una persona magnífica, eso sirvió para darme cuenta que tenía ese sentido del humor, esa chispa, ese doble lenguaje, ¿no? Y un poco ya comento al hilo, tú decías, esas anécdotas que nos han ocurrido a lo largo y ancho de estos años. Pues bueno, ¿os acordáis que yo casi siempre traía las noticias más chocantes, más extravagantes? Y claro, me daba cuenta que el lenguaje es importante, y más teniendo al maestro Cebrián, porque cada vez que en una de estas noticias salía a relucir una palabra como órgano o miembro, ya no digo huevos, pues aunque estuviera dentro de ese contexto, ya se encargaba de sacarla de contexto con esa agudeza mental que tenía, y rápidamente había que improvisar para retomar otra vez el tema, porque esa es la grandiosidad. Eso ya me di cuenta en su momento cuando se hablaba de ángeles, y cuando a partir de esa entrevista ya hubo muchos más, ahí hubo esa empatía, ese feeling, y bueno, pues es lo que luego sirvió para que gracias ya a esa amistad y a esa confianza, pues a la famosa alerta OVNI me mandara ni más ni menos que a la silla de Felipe II a pasar allí, ¿no? Frío del carajo. Pero lo hice de mil amores porque me lo decía Cebrián y además me lo decía mi instinto de que tenía que estar allí en esa falsa silla de Felipe II, porque realmente, como muy bien sabe Juan Ignacio, es ni más ni menos que un altar de sacrificios humanos. Bueno, pues allí estaba contando.
Se sacrificó ahí.
O sea, que sacrificio hubo, había y habrá en ese lugar. Entonces, bueno, miles de peripecias, miles de anécdotas, porque en este caso muchas veces las anécdotas te salen a relucir cuando a una persona la conoces muy poco, entonces te acuerdas siempre más o menos de una serie de flashes. Pero en el en caso concreto de Juan Antonio son tantas vivencias, son tantas conversaciones, son tantas horas juntos. Dices que esto es cuando te dicen, cuenta un chiste, puedes haber miles de ellos, pero es que no te sale ninguno en ese momento. Pero sí me quedo con esa chispa, con ese primer momento, y todavía sigo dando gracias a los cielos de poder haber ido a esa entrevista a las 4 de la madrugada, que pasé después un sueño atroz, pero mira tú por dónde, bienvenidos sean esas entrevistas, porque me sirvió para conocer a dos seres de luz, a dos seres maravillosos, como era Juan Antonio Cebrián y Silvia Casasola.
Fernando Rueda también acudió a una entrevista y aquí se quedó.
Efectivamente.
¿Verdad?
Yo era el año 1993, yo en septiembre había publicado mi primer libro y al poquísimo tiempo de salir el libro me llamaron para una entrevista. Me pasó algo similar a lo de Jesús, ¿no? Yo les dije que si se podía entrar por teléfono, claro, y como creo que hemos dicho todos, ¿no? Y me dijeron, no, que es que no da igual, tal. Como era joven todavía, el pretexto ese del sonido, todavía me lo creí. Y bueno, yo también estaba ansioso por vender mis libros de espías y todas esas cosas. Y yo sí recuerdo la sensación, estuve 20 minutos antes de estar hablando con Juan Antonio. Y luego en el estudio... había un ambiente, había una sensación. Iba para 20 minutos y estuvimos hablando una hora contando las aventuras de espías, y lo que sé es que no sé cómo me enrolló, pero a partir de ahí, sin pagar un duro, hicimos 7 programas a continuación, ¿no? No sé si yo no tenía ninguna intención y me estaba arrepintiendo de ir, porque a mí no me gusta vivir la noche. No, yo soy un... Por eso tengo que cantar y tengo que beber whisky, porque él me necesitaba animarme, porque no, lo mío no era esto. Pero que, como todos, ¿no? Se produjo un enganche, a partir de ahí una relación. Estuvimos el domingo una temporada y yo lo recuerdo mucho porque yo en aquel momento no tenía con quién dejar a mis hijas pequeñas, y entonces me traía a mis hijas al estudio. Y entonces mis hijas pues eran, que son seguidores de Chus y de Cebrián, pues es una mezcla extrañísima, ¿no? Han salido a su padre y tal. Y entonces pues cuando vives esas cosas como las vives, ¿no? Que al final se convierte en una cosa tan absolutamente familiar y tan absolutamente todo, que es la misma percepción que tienen nuestros oyentes, ¿no? De Juan Antonio, por lo que están diciendo, es exactamente como es Juan Antonio, ¿no?
José Manuel Escribano, es que era tan buen conversador, ¿verdad?
Fantástico.
Porque igual os comenzabais a hablar de una película, pero aquello, bueno, pues era la razón para hablar de lo divino y de lo humano. Era una persona que se entablaba, conseguía y que ha conseguido que las conversaciones fueran tan naturales micrófono.
Así fue desde el primer momento. Yo me acuerdo perfectamente de ese primer momento en la prehistoria de los tiempos, ¿verdad? Cuando esta cadena
empezaba. Amenofis IV, ¿no?
Pues algo así. Y era el encargado de programas, el Amenofis aquel, ¿no? Y el estudio central estaba en un cuartito en la calle Velázquez, de aquí de Madrid. Bueno, pues allí empezamos. Yo hacía una cosita parecida a estas revistas de cine y tal, y me llamó por teléfono Juan, oye, que queremos hablar contigo y tal. Quedamos una tarde allí mismo en la emisora y llegó Juan Antonio con Silvia, y realmente me convencieron tanto, me dijeron, bueno, estamos locos, perdidos, y estamos haciendo esta cosa por la noche. Uh-huh. ¿Te apuntas? Pues naturalmente, claro, no tuve más remedio que apuntarme, y lo que tú dices, Bruno, desde el primer momento es que es esa empatía, esa facilidad para conectar, esa simpatía para acoger los temas, como decía Chus antes, la capacidad de sorpresa, de curiosidad. Nadie más que Juan Antonio habría admitido que se hablara en un programa a escala nacional como es este, del cine de Taiwán, del cine de Croacia y de las películas de Aki Kaurismäki, que ha sido nuestro director de culto. A Juan esto le encantaba, claro, porque le habría y nos habría, y espero que también a nuestros amigos, ¿no? Pues un mundo distinto, ¿no? No las películas estas que vemos todo el mundo en 14 salas los domingos, todas a la vez, ¿verdad? Sino es otro cine tan pequeñito, tan uh-huh. raro, pero que realmente son esas joyas valiosas de la cultura también. Yo creo que nadie más que Juan Antonio sería capaz de admitir eso, y luego además, de como tú dices, de abarcar una conversación infinita partiendo de la última película de Chen Kai-he, que ya es partir.
José Manuel, ¿cuál era la película de Juan Antonio según tú?
Le gustaba mucho La rosa púrpura del Cairo, de Woody Allen.
Sí.
Y pues no sé, muchas, porque Juan Antonio ha sido un grandísimo aficionado al cine y ha seguido yendo al cine y ha estado delante de la pantalla casera del televisor viendo cine a su manera, pues durante toda su vida le encantaba, y las películas históricas desde luego, en fin, ese era su tema. Uh-huh.
La verdad es que esas películas históricas, esos pasajes de la historia que eran auténticas películas radiadas, y se ha oído, y yo he estado escuchando a compañeros de Onda Cero hoy contar cómo hacía esos pasajes de la historia. Es tan difícil, ¿verdad?, transmitirlo, pero con el micrófono delante y con un guión escrito en la mente y durante media hora dando a conocer datos, dando a conocer referencias perfectamente hilados, una auténtica demostración de cultura. Muy pocas personas, es posible hablar con muy pocas personas con el nivel cultural tan extraordinario, el bagaje y conocimientos tan extraordinario, y lo natural que lo hacía en su vida, lo poco que presumía de eso además.
Sí, porque además es muy interesante que no solo memorizaba, es un error, sino que relacionaba, es decir, aprendía, tenía conocimiento, entonces podía perfectamente hablar del siglo XVIII, venir al XX y volver al XIX.
Y improvisar, le permitía improvisar porque sabía de lo que hablaba.
Es curioso lo que ha dicho Bruno cuando has dicho lo de los guiones, porque hubo un programa hace muchísimos años en la radio con el que yo crecí que se llamaba El Teatro del Aire, y podíamos decir que La Rosa de los Vientos ha sido el cine del aire.
Uh-huh. Pues sí. Vamos a escuchar precisamente un corte al respecto de esto que estamos hablando.
Y mantiene los prólogos de Jesús, Carlos, el Escribano, de Rueda, claro, la Medicatoria.
Claro, Fernando Rueda, José Manuel Escribano, Jesús Callejo y Carlos Canales, que prologaron los dos volúmenes anteriores, pues están aquí, un resumen de sus prólogos.
¿Recuerdas cuál fue el primer pasaje?
El...
¿Como tal el que se emitió?
El Napoleón. Napoleón Bonaparte, sí. Todo ocurrió porque causaron baja dos colaboradores la misma semana, por diferentes motivos, y hubo que buscar alternativa, y bueno, pues...
¿Y cuánto duró aquel primer pasaje?
Pues duraría unos 20 minutos, 15-20 minutos, pero vamos, la intención era...
Ya estaba Silvia ahí a dos manos, ¿no?
Claro, la intención era que aquella sección supliese la ausencia de colaboradores durante un tiempo, hasta que fichásemos nuevos, pero como tampoco había presupuesto, pues hubo que mantener aquello, pero claro, la reacción de los oyentes fue extraordinaria.
¿Y no desapareció?
Hicimos cuatro capítulos de Napoleón, y luego otros tres del mundo griego, otros tantos de vikingos...
¿Y por qué fue Napoleón el primer pasaje?
Hombre, Napoleón es uno de mis personajes favoritos.
Además, Martín, tú te incorporaste un verano y una de tus sorpresas fue precisamente asistir a esos pasajes de la historia, ¿verdad?
Desde luego, yo...
Y el manejo de Silvia con la elección de las músicas, a ver cómo la coordinación perfecta que había entre los dos.
Que... ¿no? El huracán de Granada que se sentaba, ¿verdad?, delante de la mesa, el Enterprise, y hacía que sonara aquello de maravilla, que movía las manos como si fuera un pulpo, sonaba, según decía Silvia, así sonaba, daba igual la banda sonora de la que se tratase, que quedaba todo a la perfección, y fue una de las cosas que más me sorprendieron, por supuesto. Yo recuerdo esta anécdota, la cuento a los más allegados, por supuesto, pues era la siguiente, y era que un día cualquiera venía Fernando Rueda, íbamos a empezar en el programa, y entonces yo era becario, tenía 22 años entonces, y me quedé anonadado de simplemente decirme: búscame información sobre este país de África, simplemente. Población, extensión, el PIB, todo. Le di todo, pero simplemente como cuando se lee la cartilla. Es decir, tantos millones de habitantes, el PIB es este, la inversión, exportación, importación. Bueno, pues no una, dos. Dos horas y media después empezó el programa y empezó a hablar con Fernando. Todos los datos que había leído simplemente una vez, solo de pasada, los retenía, los tenía, los estaba reproduciendo, y evidentemente no lo reproducía PIB, tal, no. Población, no, no, lo hilaba, lo comunicaba, lo transmitía. Y así fue como de repente descubrí a Juan, ¿no?
Una memoria prodigiosa que a todos nos ha asombrado, sí, ¿verdad?
De hecho, él más de una vez comentaba: yo soy el hombre dato. Tal cual. Porque es verdad, o sea, tenía una facilidad pasmosa, aparte de tener ese bagaje cultural que a mí me impresionaba, es esa facilidad para retener datos.
Y una cosa muy curiosa, por ejemplo, en mi caso, era su obsesión de contrastarlos conmigo, como si yo tuviera que saber.
Pero bueno, la India, entre los dos eran terribles.
¿Bombay alcanzó ya los 42 millones de habitantes?
De todas formas, a veces, ahora, sí. Perdona que te corte, sí, ahora, que, ahora que he tirado el whisky, ahora que hemos escuchado a Juan Antonio, sobre todo quiero destacar que tiene una voz muy especial. O sea,
muy cálida.
Porque hay voces bonitas, hay voces con impostación, pero Juan Antonio tenía una voz hipnótica, o tenía algo que realmente se acurrucaba, y que sí, como que te despertaba esas ventanas, te abría esas ventanas para que estuvieras receptivo a lo que te estaba contando. Y sí que es verdad que es una de las cosas que más me llamaron la atención de Juan Antonio. La voz tan bonita, tan cálida, tan profunda y...
Y además una voz persuasión, que consiste fundamentalmente es que él hacía que tú creyeras que el argumento que él te estaba dando le habías elaborado tú.
Ahora, dentro de tan solo unos minutos, vamos a escuchar su voz conversando con otro maestro al que él despidió en estos micrófonos, Fernando Jiménez del Oso. Los dos se han ido en muy poco espacio de tiempo. Vamos a escuchar parte de una conversación que ellos mantenían, y esa entrevista con esa voz maravillosa que mantenía con su hijo Alejandro será dentro de unos minutos. De todas formas, mientras llegan las tres de la madrugada, Raúl Sogún, hablábamos ahora con Escribano sobre el atrevimiento que él tuvo al hablar de cine, y de cine independiente, de cine de autor, pero él también se atrevió a traer a las madrugadas el mundo de la literatura, pero de la literatura de cómic.
Sí, sí, además él siempre tuvo muy muy en boca el que ha sido el primer programa que ha apostado por el mundo del cómic, del noveno arte en, a nivel nacional, apostó por alguien completamente desconocido, que nunca se había acercado a un micrófono, y todo a través de una tarde, de una comida que duró casi 7 horas. Con Silvia y con él en Salamanca, con Alejandro recién nacido. Dijo: mira, cuando volvamos, fue en el año este de transición, ven, te llamaré y disfrutaremos. Aquel 1984 que nos costó conseguir y que tuvo ahí, que siempre estuvo presente. Hace poquito contabas también el anecdotario, tuvimos un top ten de... Estuvimos hablando de los Kiss, fue un top ten completamente demencial, se nos escapó un número, sin embargo acabamos los dos cantando como locos, divirtiéndonos como nunca. Realmente me hizo disfrutar el mundo del cómic como jamás lo había disfrutado, y es una cosa que le tengo que agradecer y que siempre estará conmigo.
Escuchamos unos instantes de uno de los temas favoritos de Juan Antonio Cebrián, después las noticias, y continuamos en La Rosa de los Vientos despidiéndonos del maestro.
Cero, La Rosa de los Vientos.
La última hora de La Rosa de los Vientos, la última hora de este programa. Homenaje a Juan Antonio Cebrián, a nuestro recordado Juan Antonio Cebrián. Fallecía ayer por la tarde, víctima de un infarto. A primera hora de la noche, todos vosotros, todos los oyentes de Onda Cero, escuchabais ese comunicado corporativo que Juan Diego Guerrero os transmitía. Un comunicado que él ni nadie jamás hubieran querido transmitir, con esa información, con la muerte de Juan Antonio Cebrián, a quien hoy estamos recordando su figura, las anécdotas que vivimos con él, todo lo que significó y que significa para el mundo de la radio, el responsable de programas de culto, el responsable de otra forma de hacer radio, un auténtico genio de la radio y un personaje absolutamente genial. Hace apenas dos años, poquito más de dos años, en estos mismos micrófonos, el propio Juan Antonio, con un extraordinario pesar, os transmitía la muerte de uno de sus amigos, de una de las personas con quien mejores y más fascinantes conversaciones había mantenido en la radio. Hablamos de Fernando Jiménez del Oso. Ahora están los dos ahí arriba, conversando, acabando esas charlas que dejaron a medio terminar. Vamos a recordarles, vamos a recordar a ambos en sus conversaciones, en una de sus muchísimas conversaciones.
Es momento para el doctor Fernando Jiménez del Oso, director de la revista Enigmas, y la verdad es que es perfecto conocedor de Tierra Santa. Y le vamos a pedir a nuestro querido Fernando que nos introduzca, que nos lleve de Cicerón por Jerusalén para descubrir alguno de sus rincones favoritos. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo estás?
Muy bien. Te iba a decir que bueno, que estáis apañados tú y los oyentes si pretendéis que yo haga de Cicerón por Jerusalén, porque yo me pierdo en mi barrio.
Que es una ciudad muy cinematográfica, ¿no?
Lo es, mira, a mí es... he estado muchas veces, vamos, unas cuantas veces, tengo allí amigos, he ido unas veces a rodar, otras veces por el puro placer de estar allí con la gente que quiero, y es una ciudad que a mí me fascina. Y no sé bien por qué, yo creo que eso le pasa a la mayoría de la gente que va a Jerusalén. Porque es una ciudad absurda, es una mezcla de arquitectura, de lenguas, de razas, de creencias, de costumbres. Pero todo eso que es aparentemente tan disperso, tan poco coherente, luego resulta que hay una coherencia que trasciende a todo eso, ¿no? Hay una frase de un escritor norteamericano, fue premio Nobel en el 70 y tantos, el 76 me parece, Saul Bellow, que yo apunté la frase de él refiriéndose a Jerusalén, porque yo creo que es magnífica y refleja perfectamente eso que te decía. Y la frase es: en cualquier parte te mueres y te desintegras. Aquí te mueres y te mezclas.
Qué buena, qué
buena. Yo creo que Jerusalén está hecha con que no hay tierra, que es el polvo de los huesos de tanta gente, sí. y que el alma que tiene es un alma tan formada por tantas almas tan diferentes, ¿no? con tantas creencias distintas, que le confieren un aire especial.
Especial, sin duda, eran las conversaciones que ambos mantenían y que desde el día de hoy con toda seguridad han vuelto a retomar. Continuamos con nuestros oyentes en Tenerife. Mercedes, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Cuéntanos, pues, Mercedes.
Pues nada, que llevo 6 años escuchando a Gabriel. Y hoy fue cuando me enteré de que había fallecido, por medio de mi novio, que lo leí en un foro, y no me lo podía creer. Y nada, era para deciros que en febrero falleció mi hermana, y hoy tuve la sensación, igual, de que había fallecido alguien mío. Y me gustaría leeros una poesía que empecé por mi hermana, que la acabo de terminar, por Cebrián.
Te escuchamos, Mercedes.
Lo peor de echar de menos son las lágrimas que no suelta, las palabras sin decir, los momentos que vienen y no se pueden compartir. Aunque ya no te digamos, aunque ya no me puedas hacer dormir y soñar con batallas ya lejanas que con tu voz me hacías vivir. Aunque ya en esta vida ya no puedes abrazarme allá a ti para agradecerte todo lo que me diste y todo lo que aprendí de ti. Estoy segura que en otra vida me volverás a hacer dormir y soñar con batallas lejanas, pero tú ya estarás cerca de mí. Lo siento, no puedo.
Mercedes, es suficiente y nos has transmitido muchísimo. Muchísimas gracias, Mercedes. Camilo, desde Orense. Buenas noches, Camilo.
Buenas noches. Yo quiero decir que empecé escuchando el programa cuando tenía 14 años. Hoy tengo 26 y tengo la sensación de que ha desaparecido un padre para mí. Llegué a apreciar la historia con él y un pequeño trovador que soy. Intentaré rendirle el sincero homenaje que este gran hombre se merece. Muchas gracias.
Muchas gracias, Camilo. Mari Carmen está en San Sebastián. También nos quiere transmitir sus palabras y sus sentimientos. Buenas noches, Mari Carmen.
Hola, bueno, me llamo Maitane, pero...
Maitane, perdona, Maitane. Sí.
Bueno, nada, mira, yo soy... Tengo 25 años y llevo escuchando La Rosa de los Vientos, bueno, desde que hacía Cebrián turno de noche, desde los 11, 12 años. Uh-huh. Soy una chica invidente. Que últimamente he pasado por una época muy difícil de mi vida. Mi madre se murió una enfermedad fulminante, mi mejor amigo decidió irse donde ahora está Juan Antonio, y yo tuve la oportunidad de conocerle en persona porque mis amigas, al ver que yo estaba tan mal, y alguna vez contándoles que lo único que me tranquilizaba por la noche era oyendo los pasajes de la historia y con su voz, y pues me llevaron a una feria del libro a que me firmara un ejemplar. Entonces, como son tan liantes, pues le contaron, no sé, antes, no sé cómo, un poco mis vivencias y tal. Entonces me escribió una dedicatoria muy bonita que, si no os importa, os la leo.
Por supuesto que...
Para Maitane, tú no ves con los ojos físicos, pero sin embargo puedes ver todo con los ojos del corazón, del alma y de la vida. Ánimo, ten esperanza y sé feliz como una lombriz, Juan Antonio Cebrián.
Que era su lema, sé feliz como una lombriz, esa frase que tantas y tantas a veces repitió. Igual que fuerza y honor, esa fuerza que nos transmite y ese honor extraordinario que tenía y que tiene este auténtico caballero de las ondas, que era y es Juan Antonio Cebrián. Benito, de Zaragoza, buenas noches.
Hola, buenas noches. Mis sensaciones son de real tristeza y bueno, yo empecé, pues, no tan pronto como otros oyentes, pero la verdad es que el deseo de escuchar historias, de aprender... pues me llevó pues casi a encontrarme, pues por suerte, ¿no? Una compañera mía me dijo que existía pues este programa, y la verdad que lo he seguido fielmente. Después he estado viviendo en Florencia, he estado viviendo en Vancouver, y la verdad es que me ha hecho mucha compañía. Yo pues me dedico al arte y la verdad que la soledad que se puede pasar cuando estás delante de un cuadro y el aislamiento, pues necesitan de muchas emociones. Y la verdad es que, bueno, me gustaría leer una cita que es de Chardin, que bueno, que es esta. Quien os ha dicho que se pinta con colores. Cierto, se usan colores, pero se pinta con emociones. Mis pinturas suelen ser emociones. Siempre lo son, siempre lo son. Y la verdad es que él me ayudó muchísimo, muchísimo. En Florencia, cuando estaba por ahí, veía alguna escultura de Miguel Ángel. Siempre, pues, no sé por qué, pero el tono de voz que tenía en mi mente era la de Juan Antonio. Y no sé, me ayudaba un montón a crearme unas historias pues apasionantes y únicas, que la verdad que me acompañaron muchísimo. Y bueno, no sé, es una sensación amarga y bueno, siempre estará con nosotros, no puedo decir nada más. Bueno, ánimo a todos y la verdad es que no sé qué contar más, no sé. La verdad que me siento muy triste, muy triste.
Muchísimas gracias, Benito. Ese es un sentimiento que todos tenemos y que va a ser muy difícil, porque la huella de Juan Antonio Cebrián es tan hermosa como grande la que nos ha dejado. Seguimos escuchando a nuestros oyentes. Madrid, Sandra, buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, pues son tantas cosas las que podría decir y tan poco tiempo. Pero como estáis contando anécdotas y cosas así, tengo una que siempre me ha hecho mucha gracia, incluso ahora. Y es que yo empecé a escucharle desde que era muy jovencita, una pipiolilla. Y me enganché mucho más cuando estudiaba en la universidad, Derecho. Entonces mi anécdota para contar es que allá donde esté tendré que echarle en cara, seguirle echando en cara todavía, que a veces cuando me plantaba delante de algún examen me acordaba de él, las noches que había pasado en blanco escuchándolo, para estudiar, claro, que después no estudiaba, y pues eso, que repetí muchas asignaturas por su culpa o gracias a él. Nada, simplemente decir que, bueno, como me imagino todo, es una pérdida bastante grande. Te sorprende pensar que, o sentir que una persona a la que nunca has visto o nunca has tenido el placer de hablar directamente te pueda resultar tan profundo el dolor, ¿no?, de esta pérdida. Simplemente, pues nada, decir que se ha ido un hombre grande, que no se van los mejores porque quedáis vosotros, que espero que sigáis con su labor, que sois muy grandes también y nos habéis acompañado siempre, y que a ver si entre todos que conocéis a Silvia conseguís que dentro de no poquito, sino cuando pueda, vuelva a reírse las ondas, porque su marido tenía una voz preciosa, pero su risa es preciosa también.
Una risa hermosa, la de Silvia, la de Silvia Casasola, que está presente en todos nosotros y que ha estado presente durante todo este programa en nuestro pensamiento, con quien hemos estado esta tarde y con quien estaremos mañana a las 11 en ese cementerio de Pozuelo de Alarcón, en ese tanatorio de Pozuelo de Alarcón, en donde se llevará a cabo el último adiós a nuestro amigo Juan Antonio Cebrián. Sandra, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros y fuerza y honor.
Fuerza y honor, esa expresión y ese mensaje, ese lema de Juan Antonio Cebrián, que también llegó mucho, mucho más lejos de la frontera peninsular a muchos otros países. La Rosa de los Vientos era el programa en castellano más escuchado en el mundo. Y fue gracias a todo lo que transmitía Juan Antonio Cebrián, el programa más escuchado en el mundo en castellano a través de las descargas en Internet. Continuamos con nuestros oyentes, con Lali de Las Palmas. Buenas noches, Lali.
Hola, buenas noches, Bruno. A ti y a toda la familia de Onda Cero me sumo también yo en la tristeza y el dolor que nos embargan a todos. Y claro, yo llevaba y seguiré llevando, porque espero que continúes, porque también les animo yo, por mi parte, porque La Rosa de los Vientos no puede terminar, dado que Juan Antonio sabemos que va a ser eterno también. Bueno, pues resulta que yo llevo muchos años escuchándole, y para mí ustedes son como una familia, tanto Jesús Calleja como Carlos Canales, como tú, el personaje de Gigi Martin, a mí me gustaba mucho como él lo presentaba, y en fin, son muchas cosas que podría decir, pero que tenemos que dar pie a los demás, y también que me siento un poco emocionada, y no es para menos. Lo último que quiero decir, Bruno, es para su esposa Silvia y su hijo Alejandro, y también para ustedes, porque sé que ustedes eran otra familia. Son una frase de Osmandino que realmente a mí me sirve mucho de consuelo, como me ha sucedido lo que ustedes están viviendo ahora con Juan Antonio, pues yo también con familiares de sangre directo, aunque ustedes para mí forman otra familia también. Las frases de Osmandino dicen que la felicidad de la muerte se nos oculta para que podamos soportar mejor la vida, porque yo creo que realmente sí existe algo mucho más grande que lo que estamos viviendo en cuerpo físico, si no esto sería una broma muy pesada. Así que un abrazo muy fuerte y espero continuar escuchándoles cada fin de semana. Para todos mi condolencia, porque sé que lo están sintiendo muchísimo.
Por supuesto, un abrazo, Lali.
También para ti y para todos.
Un abrazo, Lali, muchísimas adiós. Gracias. En Granada, Luis Carlos, buenas noches.
Hola, buenas noches, Bruno. Hola a toda la familia de Onda Cero. Mira, yo solo quería unirme, porque es una noche de dolor, a toda la familia que ha ido creando poco a poco. Yo soy un oyente, uno de tantos, ¿no? Como decía Cebri, aquí estamos y somos millones, ¿no? Bueno, simplemente era transmitir un poco mi dolor. Yo tuve la suerte de conocerlo en persona, y de hecho ahí tengo mis libros, ¿no?, dedicados por él, quería guardar como tesoro. Y sé ciertamente, por lo que me transmití, que el recuerdo que tenemos que tener debe ser muy optimista, alegre, de esperanza, como él era, ¿no?
Uh-huh. Por supuesto que sí.
Y ya llegará, pero de verdad hoy estoy muy muy triste, muy triste. Quiero mandarle un beso a Silvia, al pequeño Alejandro, que es un poquito mayor que mi hija, y siempre pues hace analogía entre Alejandro y mi hija Carlota, ¿no? Uh-huh. Y le pido que Juan Antonio siga con ellos, con vosotros, que sea vuestra estrella, que sea la nuestra. Pero te pido un favor, Bruno, se lo pido a todo el equipo, es que no olvidéis de nosotros, ¿eh? Porque hemos estado escuchando, nos había acompañado, nos había hecho crecer a mucha gente. Y bueno, daros nuestro apoyo, nuestro ánimo, y que no dejéis la llama de Juan Antonio, ¿no? Soy parte de nuestra vida y vamos a seguir aquí, ¿eh?
Muchísimas gracias, Luis Carlos, de Granada.
Muchas gracias, Bruno.
Lo hemos dicho hace un momento, traspasaba fronteras la audiencia de La Rosa de los Vientos. La audiencia que seguía a Juan Antonio Cebrián se encontraba en casi cualquier país del mundo. Viajamos prácticamente hasta las antípodas. Santiago de Chile, Israel, buenas noches.
Buenas noches, Bruno. ¿Cómo están? Yo estoy aquí muy compungido, me cuesta hilar las palabras que quisiera decir, pero realmente ayer me chocó bastante, todo en estado de shock, todo el día, realmente no pude hacer cosas, ¿eh? Y yo estoy tan agradecido de que el programa de Juan Antonio Cebrián me abrió la mente de muchas cosas, incluso me puse a comprar libros de historia porque él me enseñó la historia, ¿eh? Lo que antes no me gustaba, y ahora me gusta la historia porque él la supo enseñar tan bien, además de otras cosas, otros programas que ustedes mismos, el equipo de La Rosa de los Vientos, con Bruno Caldeñosa, usted mismo, Carlos Canales, Fernando Rueda, Jesús Callejo, todas esas personas son peritos en su materia, y tan bien que nos expresaban, es algo que me emocionaba mucho. Juan Antonio Cebrián encendió esa luz que yo creo que nunca debe apagarse, ¿no es cierto, Bruno?
Por supuesto. ¿Eh? La verdad es que son tantas y tantas las emociones, y saber, porque mensajes desde Santiago de Chile, desde Argentina, desde toda la región en la que están llegando muchísimos. Es verdaderamente escalofriante saber que tan lejos estáis, tan cerca. Y ese sentimiento, no dudéis que Juan Antonio lo ha tenido presente y lo tiene presente. Y que el agradecimiento de su parte hacia todos vosotros siempre, siempre ha estado muy, muy vivo. Israel, muchísimas gracias.
Gracias. En lo personal, yo tengo cientos de programas grabados ya en MP3, y yo creo que lo voy a seguir escuchando siempre, y siempre lo voy a hacer como una nueva vez que voy a escuchar estos programas y voy a emocionarme nuevamente.
Por supuesto. Así, que sí.
Ya, muy bien, muchas gracias por escuchar mis palabras y, bueno, mis condolencias y mi gratitud también a todo el equipo y a lo que fue don Juan Antonio Cebrián.
La verdad es que esos programas de Juan Antonio Cebrián, esos pasajes de la historia, desde el tiempo de turno de noche hasta ahora, muchos de ellos en MP3, muchos de ellos ya en formato informático, van a poder seguir escuchándose, van a poder seguir escuchando durante décadas y décadas.
Yo los voy a compartir con muchas personas, además.
Muchas gracias.
Bien.
Y de Chile a México, allí nos espera Ángel María Martín. Ángel, muy buenas noches.
Bruno, buenas noches, si se pueden llamar así.
Por supuesto. Además, compartiste tantos y tantos minutos de turno de noche, desde Madrid hasta México, tantas conversaciones sobre tantos temas. ¿Qué recuerdos, verdad, de los tiempos de turno de noche, de tus conversaciones con Juan Antonio Cebrián?
Pues es un abrazo para los que eran vampiros de turno.
Entonces,
que luego han sido Rosa Venteros, ¿no?
Sí.
Yo la verdad estoy roto, Bruno. Estoy roto porque fue mi madre la que me llamó esta noche, rota, literalmente en lágrimas. Y cuando me lo dijo, porque fue algo tan sin esperarse, ¿no? Pues es como si me hubieran quitado también una parte de mi propia vida. La verdad es que hablamos durante 6 años de tantas cosas, porque hablamos en turno, cuando todavía era turno, y luego ya estrenamos cuando era turno de noche y luego ya estrenamos La Rosa. Hablamos de tantas cosas que salían del puro concepto de los servicios informativos. Juan Antonio, con esa sensibilidad, pues abría un hueco, como ha pasado siempre con Agustín, con tantos compañeros que hemos pasado por la casa, ¿no? Con esa sensibilidad se extendía más, ¿no? Y entonces era hablar, pues, no solamente del minuto y medio de la crónica diaria, ¿no?, sino del concepto de felicidad para una guerrillera del Ejército de Liberación Nacional de Colombia, haciendo programas especiales cuando a lo mejor había una oportunidad de estar en España y te decía, Juan, oye, pues vente para el estudio, estamos una hora, ¿no? Creo que ese día además coincidimos, bueno, creo recordar. De hablar de chamanes que conocen, pues, las ciencias mayas y las olmecas, capaces de quedarse mirando al cielo del sol de un equinoccio de primavera, y que sus ojos grises no se habían perjudicado, ¿no? Hablar de alertas ovnis, ¿no?, de buscar ovnis en las faldas del volcán Popocatépetl, hablar del canal de Panamá, cruzarlo junto a Miguel de la Cuadra, nuestro amigo, y los muchachos de la Ruta Quetzal, ¿no? Y todo hablándolo para Juan Antonio, más que a lo mejor para los servicios informativos de esta que ha sido nuestra casa y sigue siendo nuestra casa, ¿no? Hemos hablado de la isla de Coiba, en Panamá, también. Hemos hablado durante 6 años, a veces 2 veces por semana, media hora. Eso es hablar mucho, Bruno. ¿Y qué nos queda? Pues lo que estaban diciendo los amigos hace un momento que estaba yendo allí en cabina, ¿no?, al aire. Nos queda una luz. Una luz. Yo hablaba con Silvia esta mañana vuestra. Yo estoy 7 horas por detrás de vosotros, aquí en Ciudad de México. Y pues hablar con Silvia es hablar con una hermana también, porque tanto Silvia como Juan Antonio y la familia de turno y de la Rosa, pues una familia. Una familia compuesta por enfermeras, por estudiantes, por gente que ha crecido con nosotros, literalmente, con Juan, con esa llama que prende un día, con esa alegría suya, con esa forma de ver la vida, con esa revolución humana que muchos conocemos, ¿no?, y que espero que muchos más conozcan, porque ahí se ha quedado, ¿no? Y me decía Silvia esta mañana, rota, pues que Juan Antonio siempre tenía un hueco para todos. Porque, bueno, pues yo llevo un tiempo fuera de la casa, llevo un tiempo fuera de Onda Cero, con otras obligaciones a nivel de comunicación y demás, andando lo que se puede, ¿no? Pero Juan siempre ha estado ahí. Yo le puedo decir a los amigos de turno que y a nuestros rosaventeros, pues que Juan Antonio, cuando tú llamabas a su casa, siempre se ponía. nos debíamos un café para esta Navidad. Me duele mucho, Bruno, porque le contaba a mi madre esta noche que justamente ayer, por la mañana, en mi mañana, y debió de coincidir cuando Juan se ha ido al cielo, pues estaba pensando en qué le iba a llevar esta Navidad a él y a Silvia y a Alejandro. Detalles como ceniza de volcán y demás, pues este año no eran, pero ya tenía una cosa reservada. Y ayer, intensamente pensado, Juan Antonio. Finalmente, Bruno, mira, ¿dónde está ahora? Con esa eterna sonrisa, con esos abrazotes que nos daba. Pues mira, vas a ir escribiendo.
Por supuesto que sí.
Y ahora ya puede admirar todo con plena luz, con todos los matices, los colores, y por supuesto cuidando de Silvia y de Alejandro.
Por supuesto.
Con una diferencia, que tendrá a todos ayudando con notas a pie de página. Uh-huh. Aquí a todos, a Beethoven, a Mozart, a Barbazul, a Magallanes y por supuesto a Alejandro Magno.
Por supuesto. Ángel María Martín, muchísimas gracias por acompañarnos estos minutos de recuerdo de Juan Antonio Cebrián. También contamos con Salvador Larroca. Salvador, buenas noches.
Hola, buenas noches, por decir algo.
Sí, desde luego. Y hay que decir que precisamente Raúl Sogún, lo tenemos aquí, que nos ha traído tanta información sobre la actualidad del mundo del cómic. Gracias a Salvador Larroca, Juan Antonio Cebrián va a ser dentro de muy poco tiempo protagonista en una de esas viñetas de uno de los cómics más importantes que existe en el mundo, que es Spider-Man, ¿verdad, Salvador?
Sí, bueno, eso fue una especie de gracia que le quise hacer porque, bueno, ya sabes que la labor del artista es solitaria delante del papel, entonces él me hacía mucha compañía, todos vosotros me la hacíais, ¿no?, mientras trabajo escuchándoos. Entonces yo sabía de su predilección por el personaje de Spider-Man y la de su hijo también. Uh-huh. Y entonces quise aprovechar que yo iba a dibujar la colección, pues ya que tenía que dibujar una redacción del periódico donde trabaja Peter Parker, bueno, pues os puse a todos vosotros allí y a él también, claro, sabiéndolo, se lo dije y pretendo regalar el original. Y entonces eso iba a ser un regalo que él pretendía hacer público en el momento que saliera el cómic, que era en enero. Uh-huh. La pena es que lo que iba a ser un regalo ahora se va a convertir en un homenaje póstumo, y eso era lo último que yo hubiera querido que fuese, ¿no? Pero bueno, han venido así dadas, ¿no?
Sí, por desgracia han venido así dadas las cosas, pero te voy a pedir, Salvador, que escuches lo que va a venir a continuación, porque es una entrevista maravillosa que Juan Antonio efectúa a su hijo, Alejandro. Y el tema de esa conversación es precisamente Spider-Man y los cómics de los que tan seguidor es ya ese extraordinario niño que es Alejandro, a quien toda la familia de La Rosa de los Vientos, incluido todos nuestros oyentes, les enviamos. Te pido, Salva, que escuches esta bellísima entrevista que Juan Antonio mantiene con su hijo Alejandro, con Silvia Casasola.
Es que una cosa que te quiero apuntar también es que es muy curioso que una persona de la cultura de Juan Antonio reconozca abiertamente que le gustan los cómics, porque uh-huh. parece que los cómics en España es un subgénero de gente para chavales, ¿no? Una cosa así que una persona culta se avergonzaría de reconocer. Y él, que tomara partido por abrirnos las puertas en su programa, pues a mí la verdad es que ya de entrada me gustó, ¿no? Pese a que ya, como te decía, era oyente, ¿no?, hacía tiempo. Mm. Pero la verdad es que eso, yo creo que a toda la gente que ama el cómic nos ha hecho simpatizar con él, ¿no?
Y él sabe perfectamente que tenía el aprecio de toda la gente del mundo del cómic. Vamos a escuchar esa fantástica entrevista que mantiene Juan Antonio con su hijo Alejandro.
Habla al micrófono.
Así, venga, papá.
Hola, a ver, ¿tu cómic favorito cuál es? ¿El de Spider, el de Batman o el de Superman?
Batman y Superman.
Vale, ¿y en dibujos animados qué te gustan? ¿Los Little Einstein?
Danny Phantom,
¿y quién más?
American Dragon.
¿Y Sportacus también? ¿Lazy Town?
Sí.
También. ¿Y te gusta, por ejemplo, de la House of Mouse? ¿Te gusta Mickey Mouse, el pato Donald?
Sí.
¿Las Pataventuras?
Sí.
Te gustan un montón de cosas. Pero...
¡Sí!
Pero aquí hay una cosa que no te gusta, que Cuzco no te gusta. Cuzco no. No. ¿Y en el colegio cuántos amigos tienes? A ver, vamos a decir nombres de tus amigos. A ver, vale. Vamos a ver, tu novia es Sol, ¿no? ¿No?
Sí.
Sí, tu novia es Sol. ¿Y tu
amigo? Sí.
Sí, y tus amigos son Ricardo, Miguel, Hugo, José Manuel.
Pero Alejandro, ¿te ha gustado la emisora de los papás? Pero habla, habla al micro.
¿Sí te ha gustado la emisora de los papás? Se ha quedado solo con el sí. Pues muy bien.
¡Sí!
¿De cómo te llamas?
Alejandro.
Pero no, ahora no, todo.
Ahora nos va a contar una historia, Alejandro.
A ver, cuéntanos una historia.
Cuéntanos una historia aquí, de Spider. Venga.
Cuéntanos una historia de Spider.
Pues una vez estaba Spider, pero no era Spider Bat.
Sí.
Y estaba en el coche de Spider Bat.
Sí.
¿Más? ¿Y qué pasó?
¿Y qué pasó?
Y luego estaba un lobo que era el bueno y le perseguía y luchaban.
Sí. ¿Y cuál es, y cómo se llaman los malos de Spider-Man?
Spider-Bat, Venom y por fin el Hombre de Arena.
El Hombre de Arena. ¿Y el Doctor Octopus?
Va bien.
Claro. Claro. Y también estaba el Duende Verde. ¿Cómo se llama el Duende Verde?
Se llama Norman Osborn.
Norman Osborn. ¿Y el hijo de Norman Osborn cómo se llama?
Harry Osborn.
Harry Osborn, muy bien, perfecto, perfecto. ¿Y cómo se llama Spider-Man?
Peter.
¿Peter qué más?
Peter Parker.
Peter Parker, muy bien, muy bien. ¿Y cómo se llama Batman?
Bruce.
¿Bruce qué más?
Y el que lo culpa bien se llama Bruce.
¿Es verdad? Es verdad, Batman se llama Bruce Wayne y el Increíble Hulk se llama Bruce Banner.
Bruce Wayne es
sí. Batman.
Bruce Wayne es Batman.
Sí.
Bruce Wayne es Batman.
Sí.
El Increíble Hulk.
Sí.
Es
Bruce Banner.
Bruce Banner.
¿Y Superman cómo se llama?
Clark Kent.
Muy bien, perfecto. ¿Y Catwoman? No te muevas. Habla al micrófono, Alejandro. A este tubito. Tienes que hablar aquí, a esta esponjita de aquí. Ah, sí.
Piensen.
Sí. ¿Y Catwoman es la novia de Batman?
Sí.
¿Sí? Bueno, pues muy bien. Bueno, pues ahora tienes que dar tu ficha para cerrar la grabación, Alejandro. Di cómo te llamas con apellidos. Alejandro, ¿qué más?
Casasola.
Alejandro Cebrián.
Alejandro Cebrián Casasola.
Pero aquí, hablando a la esponjita. Alejandro Cebrián Casasola.
Alejandro Cebrián Casasola, papá.
¿Cuántos años tienes?
3.
¿Y a qué colegio vas? Muy bien, perfecto. Pues hasta aquí esta sesión. Hoy, día 28 de junio de 2007, con el nene ya creciendo.
Sencillamente maravillosa esta entrevista de Juan Antonio y Silvia, esta conversación que mantenían con Alejandro. Los tres están en el corazón de todos los que estamos aquí, de todos nuestros oyentes. Fernando, has preparado y querías leer precisamente una carta que diriges a Alejandro, que diriges a este niño tan fantástico al que acabamos de escuchar.
Querido Alejandro, te dirijo esta carta sabiendo que llevas varias horas dormido y que no la leerás. Mejor escucharás hasta pasados muchos años. Pero sé que te llegará, porque Silvia, tu madre, con todo lo ordenada y detallista que es, te la guardará junto con el resto del programa y algún día, cuando ella crea que has madurado lo suficiente, seguro que te la pone y los dos juntos oís como un grupo de chalados, los aquí presentes, junto a cientos de miles de españoles cuerdos, los oyentes, se dedican a decir en voz en grito lo que hemos querido a tu padre. Hace unos meses fui a cenar a tu casa, situada en una zona de Madrid, donde tus padres podían compaginar su vida de dormir de día y trabajar de noche, y te llevé de regalo un grupo de dinosaurios. Mamá se fue a la cocina a preparar la cena y papá y yo intentamos charlar un rato. Algo imposible contigo al lado. Papá, ¿cuál es este dinosaurio?, gritabas. Y tu papá te lo pedía, lo revisaba con las manos y en menos de 2 segundos te contaba el tipo que era, dónde vivía, qué comía y si era bueno o malo. Así, uno tras otro, hasta 10. Te lo cuento, Alejandro, porque después de 14 años casi casi conviviendo con tu padre, tenía la habilidad de sorprenderme con cada uno de sus actos. Ese mismo día, seguro que no te acordarás, estuvo jugando contigo a la pelota y descubrí que tendríais una relación inmejorable. Él estaba convencido de que tú llegarías a ser Alejandro Magno, no le decepciones, y que hasta que crecieras no pararía de contarte esos pasajes de la historia que tanto nos gustan a todos. Aunque no lo sepas todavía, ayer tu padre perdió la vida y a muchos se nos ha muerto un trocito de corazón, a mí bastante más. En este programa, que algún día escucharás, verás la de cosas bonitas que pensamos de él los que le conocimos y tuvimos el placer de su compañía, y los que sin llegar a conocerle le han sentido como una parte de su vida. Porque, Alejandro, te contarán que tu padre ha despertado la pasión por la historia en miles de personas, pero más importante que eso es la compañía que ha hecho a otras miles y miles de estudiantes y opositores en sus noches de estudio, o la alegría que despertó en otras miles que no pueden dormir o que simplemente disfrutan de la noche y que encontraron en él a un camarada fiel que nunca les traicionó. Te digo algo, ya sin él nada será igual. A mí no me gusta trasnochar y me supone un esfuerzo venir cada sábado a la 1 de la madrugada a hacer el programa, pero venía con alegría y entusiasmo porque iba a estar con mi amigo Juan Antonio. Hablábamos varias veces a la semana para preparar el espacio y para contarnos nuestras alegrías y penas. A veces me animaba él y otras era yo el que tenía que tirarle de los pelos para arriba. Pero en cuanto nos sentábamos en el estudio y nos servían los whiskies, el mío, por cierto, siempre asqueroso, dejábamos fuera nuestros problemas y nos lo pasábamos bomba. Muchos oyentes pueden darte fe de que a veces tu madre tenía que ponerse seria conmigo cuando tu padre me había provocado en antena una risa floja imposible de parar. Ahora sin él ya no sé lo que merece la pena. Si no fuera porque pienso que el próximo sábado al menos tu madre estará en su puesto controlándolo todo como siempre, créeme, esto ya no valdría la pena. Esta carta, Alejandro, es para que sepas que todos los que formamos esta caravana que tu padre bautizó con el nombre de la Rosa de los Vientos, le quisimos, le queremos y le querremos siempre. Cuando seas más mayor y escuches esta carta, por favor, pídele mi móvil a tu madre y llámame. Me encantará quedar contigo y contarte tantas y tantas cosas sobre tu padre. Quizás vengan José Manuel, Jesús o Martín. Porque, Alejandro, mientras Juan Antonio Cebrián esté en mi corazón y el de miles de personas a los que nos cambió la vida, tu padre nunca morirá. Dale un beso muy especial a tu madre y dile que la quiero. Un beso y fuerza y honor. Alejandro se va a sentir muy orgulloso de ese padre tan extraordinario que tenía, de ese hombre tan extraordinario que era Juan Antonio Cebrián y a quien estamos aquí recordando, recordando también con nuestros oyentes. Vamos a seguir escuchándolos. En Barcelona, Olga. Buenas noches, Olga.
Dios mío, buenas noches. Qué difícil es expresar ahora algo.
Muy complicado, lo sé, y sé también el esfuerzo que, lo sabemos todos, que estáis haciendo los oyentes.
Pero en este momento es más difícil aún todavía. Gracias por dejarme entrar. Gracias a todos y a cada uno de vosotros por esta noche que me ha hecho despertar de un mal sueño que anoche comencé a vivir, ¿no? Y, no sé, a ver, otra cosa que sí que quería sobre todo destacar y es dejarme también agradecer a otros programas hermanos que anoche compartieron la pesadilla, nuestra pesadilla, y que rindieron homenaje a Juan Antonio, como fueron Iker Jiménez de Milenio 3 en la cadena SER y Santiago y Fernando Vázquez en Sexta Dimensión desde las ondas de Radio Nacional también. Y luego también, pues no sé, dejarme que la rosa hoy apunta al cielo y una estrella pues creo que brilla más, y que tal vez en esta gran oscuridad, la oscuridad del alma, la feliz lombriz hoy se ha transformado en luciérnaga.
Y nos está alumbrando a todos.
Pienso que sí.
No lo dudes, Olga.
Pienso que sí. Fuerza y honor. Esperamos oír la cantarina risa de Silvia y de verdad que la rosa tiene otras direcciones y que ahí estáis vosotros.
Muchísimas gracias,
Olga. Os esperamos. Contad con nosotros.
Muchas gracias, Olga.
Besos.
Emilio Pontevedra, buenas noches.
Malas noches, Bruno, malas noches. Uh-huh. La verdad es que yo como compañero también vuestro de los medios de comunicación, aunque a menor escala y con la precariedad laboral que vosotros sabéis en esta profesión, prefiero presentarme más como oyente, como seguidor, porque de esta forma disimularé mucho mejor la valía no profesional que no voy a tener hoy, porque estoy atenazado de los nervios ante esta prueba macabra del destino, ¿no? Ha sido un documento realmente impresionante el del pequeño Alejandro, y ya que Fernando le dedicó esa carta, me gustaría, desde aquí que le transmitáis, y sé que vosotros la vais a arropar como buenos compañeros que sois, a Silvia, y que daréis a Alejandro un hombre digno de los padres que son, ¿no? Uh-huh. Y no sé, yo quería referirme a que todos hemos estado encantados con las bromas que siempre hacía nuestro Cedri, ¿no? Que nos encantaba cuando esperábamos al final a ver cómo despedía a Fernando Rueda, a ver qué aventura les ponía, como cuando hablaba de vosotros, de la discusión en los pasillos, o cómo vacilaba de alguna forma a Martín, ¿no? Yo quiero referirme a que la broma que nos ha hecho es realmente muy pesada, porque yo sé que el doctor Jiménez del Oso estaba allá arriba muy solo, le ha hecho una gran oferta y él, pues ya ves, quiere conocer todos los misterios de la humanidad de una sola vez. Y seguramente que, como decías, pues está con él, pues descubriendo esos grandes secretos. Y sé que Pola le va a tener mucha suerte, porque hace poco decíais que en el 2025 esperaban tener una prueba de seres de otro mundo. Y yo sé que ese representante de prensa va a ser pues Juan Antonio, que nos lo va a comunicar realmente desde el otro sitio, ¿no? Uh-huh. Y no sé qué más decir, simplemente recordar a ese hombre culto, a ese hombre bueno, a ese hombre curioso que vosotros sé que lo estáis llevando en cierta forma mejor, o por lo menos lo disimuláis mejor, porque lo habéis conocido, y nosotros hemos tenido la experiencia de conocer todo lo mágico que era en su realidad, los oyentes. Es una de las cosas que me habré perdonado de alguna conferencia que pasó por aquí, por Galicia, de no haber podido ir a verlo y no haber hecho un esfuerzo para conocer ese gran monte, ¿no? Nada más, solamente os quiero arrancar un juramento que espero que lo hagáis, porque sé que vais a intentar estar con el programa pero que después, fuera de sentimentalismos, que a veces las cosas de empresa no van siempre como Dios manda, y que a lo mejor pues sabe Dios lo que pasa en el futuro de esto. Lo único que quiero, si en el futuro, para honrar la memoria de Cebrián, pues en cada conferencia de prensa que deis, en cada vez que nos veamos con todos los periodistas y sus oyentes, pues que contéis alguna anécdota de él, para que siempre siga vivo en nuestros corazones y que nos identifiquemos con aquellos demás que él tenía, de la misma forma que en Herreras se comunican todos como fósforos, pero comunicarnos como yo soy una lombriz o fuerza y honor, ¿no? Mm. Y a ti, Cebri, pues que estás ahí arriba, pues eso, fuerza y honor, y hasta siempre.
Muchísimas gracias, Emilio. Andrés Valencia, buenas noches.
Buenas noches.
Cuéntanos.
Pues yo estoy hoy especialmente triste, porque tengo 19 años y hace pues unos dos años y medio que sigo el programa, y me arrepiento de no haber descubierto antes el programa y de no haber podido conocer tantas cosas como he conocido, y de no haber podido oír esa voz antes. Me da pena, porque siempre pensé, bueno, no pasa nada, a partir de ahora voy a tener tiempo para escucharlo mucho tiempo. Nunca pensamos en que algo se va a acabar, y así de golpe y de repente nos quitan algo que realmente, para mí, yo todos los fines de semana esperaba que llegara para poder escuchar ese programa. Cuando no podía escucharlo, me lo bajaba de internet o me lo descargaba y lo ponía en MP3, lo que fuera. Pero siempre era curioso oír las anécdotas y oír tantas historias. Yo siempre he admirado a Juan Antonio Cebrián por la cabeza que debe tener ese hombre, por todos sus conocimientos. Es una pena haber perdido una persona como él. y siempre lo voy a echar de menos.
Lo echaremos todos de menos, no lo dudes, Andrés. Muchísimas gracias por habernos acompañado con tus palabras.
A vosotros, muchas gracias.
Y nos han acompañado con sus palabras en letra impresa, casi poéticas en muchas ocasiones, nuestros oyentes. Martín, leemos algunos correos en más.
Sí, porque los correos se han tornado de sugerencias de pasajes, sugerencias de monográficos en, bueno, mensajes de despedida, de agradecimiento, como por ejemplo el de Jorge, por los óptimos momentos, dice, que nos hizo disfrutar. Tenemos a Cándida desde Cáceres, diciendo que también agradeciendo a Juan Antonio por haber contribuido a que nuestras veladas fueran intensas, apasionantes, por habernos hecho revivir la historia, comprender mejor el mundo de la ciencia, el cómic, la historia, la música. Todos los que te hemos seguido, dice Cándida, llevamos una parte de ti, es un día triste para todos. Tenemos otro correo de José Antonio, desde Madrid, se dirige a Juan Antonio, dice que nos ha dejado desorientados en esta vida porque te has llevado contigo la losa de los vientos. Hay algo que me has contagiado, dice este oyente desde Madrid, es el humor que transmitías, por serio que fuera el tema a debatir. Por desgracia, ya no podrás disfrutar de un título que te hacía mucha ilusión, tu nombramiento como caballero del Imperio Británico. Tenemos un correo de Zaragoza. José Antonio dice que es un día triste para todos los rosaventeros, entre los que se incluye él, invitándonos a leer su correo electrónico y en el que espera que el programa siga adelante con toda la gente que lo hace posible. Tenemos a Isabel, que nos transmite su más sincero pésame, tanto a nosotros, la familia, como a todos los rosaventeros, por la pérdida insustituible de la mejor voz de la radio, escritor, narrador de la historia, que nos ha llevado a amarla, a disfrutarla. Confía en que su honor, reconocimiento y que el programa siga adelante. De que sus hijos fueron los que le picaron la curiosidad por escuchar La Rosa de los Vientos. Ignacio de Madrid nos cuenta que ya has vuelto a la luz, dice Juan Antonio. Ahora todas esas preguntas que te hiciste en voz alta y que hicieron nuestros corazones también, que al mismo tiempo se preguntaban lo mismo que tú, quedarán contestadas. Antonio, tu espíritu siempre seguirá vivo dentro de nuestro corazón. Desde Valencia, Francisco dice que, además de transmitirnos su más sincero pésame, dice que están con todos nosotros, con la familia de Cebri, que hemos perdido a un grandísimo divulgador y que personalmente a alguien que supo contar la historia de España de una forma magistral, y que hoy también se pierde el mejor programa de radio de posiblemente todos los tiempos.
Como decimos, muchas personas nos han venido a acompañar hasta aquí, hasta estos estudios de Onda Cero. Hace muchos años estuvo trabajando con él, haciendo sus primeros pinitos en este mundo del periodismo, Miguel Pato, por quien Juan Antonio tenía un cariño enorme y con quien compartieron muchas cosas. Es autor de una de las últimas entrevistas que se puede ver ahora en televisión a Juan Antonio, hace muy poquitas semanas. Miguel, buenas noches.
Hola, Bruno. Hola a todos.
¿Tu recuerdo de Juan Antonio?
Yo me acuerdo que trabajé con él hace 7 años... Solo trabajé una vez con él, pero desde entonces he dado muchas vueltas, pero cada vuelta que daba, cada paso que daba, le llamaba: Juan, voy a hacer esto. Juan, ¿qué hago? Juan, dime. 7 años en los que ha estado ahí, va a seguir estando, y yo solo sé que aprendí con él que La Rosa de los Vientos tiene 32 rumbos posibles. Nos ha estado engañando a todos. Ahora él está en el 33... porque solo él puede seguir un camino que nadie ha marcado. Y deciros que cuando supe esto, pensé en la última vez que le había visto, para, pues, lo típico, si te has despedido de él o no. Y me acuerdo que la última vez que estuve con él, nos reímos, como siempre, nos reíamos, decíamos bromas. Era una persona que en fin, que las palabras se las ha llevado él. Yo no tengo más para él, y solo decir que me ha gustado mucho la frase que escuché de que ha muerto uno de los buenos. Uh-huh. Y son pocos.
Nos quedan muy poquitos minutos para una última palabra, un último pensamiento. Raúl Sahagún.
Yo quería acordarme de todos los que están al otro lado, que nos han acompañado hoy, que están detrás de una pantalla, detrás de un mail, detrás de todos nosotros, que nos han mantenido aquí delante del micro. Y bueno, a Juan, que sigue aquí, que nos hace hablar, que nos hace sentir, y que, bueno, nos ha unido, nos reunió hace un mesecito, por fin a todos juntos a poder disfrutar. Ahora nos hemos unido, esta vez en la tristeza, que la siguiente siempre sea buena y que él nos presida.
José Manuel Escribano.
Pues yo estoy muy emocionado, sobre todo por escuchar a los amigos que nos llaman por teléfono. Hay tanto cariño y tanta emoción en esas llamadas que lo único que puedo pensar es que eso es también obra de Juan, lo mismo que esta unidad que tenemos nosotros, ¿no? Que somos también, de alguna manera, una familia mucho más que un grupo profesional, gracias a, pues a ese trato y a esa unión que Juan nos ha proporcionado. Los equipos de Juan duran mucho. Somos unos equipos de años y años, lo cual es muy raro en esta profesión, y yo creo que eso es por algo.
Carlos Canales.
Pues yo quería también agradecer a todos los oyentes que han llamado, a los que han escrito y a los que nos han seguido durante estos años, pues la muestra de cariño y de aprecio al programa y a la figura de Juan Antonio Cebrián que han tenido esta noche. A todos muchas gracias.
Fernando Rueda.
Yo quería recordar que también ha habido otro tipo de manifestaciones. Yo me quedaba absolutamente impresionado al entrar en la emisora afuera, como se había acercado ya un oyente y había puesto unas velitas con un ramo de flores. Es decir, que cada uno ha manifestado y manifiesta su forma de ver las cosas. Yo sé que me he despedido, empezaba diciendo, de Juan, pero yo realmente creo que le voy a echar mucho menos.
Jesús Callejo.
Bueno, pues lo único que se me ocurre, ¿no?, es que al final lo que queda de las grandes personas, y Juan Antonio era una de ellas, no es tanto sus obras, no es tanto esos programas que quedan grabados, sino que queda el recuerdo. Y ese recuerdo es lo que le convierte en inmortal. Por eso, para mí, Juan Antonio Cebrián siempre será un inmortal.
Martín Expósito.
Se lo decía hace un mes, justamente cuando estábamos reunidos en la mesa celebrando esa décima temporada que concluía y la undécima que comenzaba, y era mostrarle todo mi agradecimiento, primero por permitirme conoceros a todos vosotros, por supuesto a todos los técnicos, a los becarios, a Maca, a Mila, a José Ignacio, Eloy, Gorka, a todos ellos, y segundo por el agradecimiento más sincero por permitirme hacer radio muy buena, la mejor, formar parte de este que es el mejor programa de radio de la historia, y por permitirme encima pasármelo bien, que es lo que me gusta de la radio, que me gusta pasármelo bien, y hoy no me lo he pasado bien, pero espero próximamente podérmelo pasar bien, gracias a Juan.
Juan Antonio Cebrián, cientos de miles de personas te quieren y te aman. Gracias.
Todos los días perdemos una docena de genios en el anonimato y se van. Y nadie sabe de ellos, de su historia, de su peripecia, de lo que han hecho, de sus angustias, de sus alegrías. Pero al menos una docena de genios se van todos los días sin que sepamos de ellos.